Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes en esta travesía del desierto que llevamos casi un año sufriendo y aunque parece que la situación empieza a mejorar, los datos de las personas fallecidas nos siguen sobrecogiendo y por mucho que día a día lo escuchemos, no deja de provocar una sensación descorazonadora. Está siendo largo, inaguantable muchas veces, pero a nosotros nos toca entretenernos hablando del deporte y de nuestras filias y de nuestras fobias. Y a ello le vamos a dedicar las próximas dos horas, que bastante tienen ustedes con toda la que está cayendo, y es momento, por lo tanto, de despistarse un poco y sobre todo de divertirse. Tampoco nos tengan muy en cuenta cuando discutimos y nos ponemos como fieras hablando de deporte y hablando básicamente de fútbol, pero es un poco el quehacer que tenemos a estas horas de la noche y más tratándose de un viernes a las puertas de un nuevo fin de semana. Ya tenemos este viernes las semifinales de la Copa del Rey. Entiendo que alargar lo más posible la competición supone mayor presencia en los medios y supone también mayores beneficios económicos, pero en una situación en la que el público no puede acudir a los estadios, creo que hubiera sido muy atractivo hacer una especie de Final Four, es decir, repetir el formato de la Supercopa en las semifinales y en la final de esta edición de la Copa. Hubiese sido tremendamente atractivo, básicamente porque las semifinales se van a ver cortadas en esta ocasión por las competiciones europeas. De hecho, se van a jugar así. El próximo miércoles en el Pizjuán, vaya partido, 9 de la noche, Sevilla-Barça, partido de ida. Y el jueves en San Mamés, misma hora, 9 de la noche, Athletic-Levante. Para la vuelta, y es por eso por lo que hacíamos este comentario, habrá que esperar. El 3 de marzo, miércoles, a las 9 de la noche, Barça-Sevilla en el Camp Nou, y el jueves 4, 9 de la noche también, en este caso en Orioles, el Levante Athletic. Es decir, deberemos esperar un mes para saber qué equipos jugarán la final de este año. Por cierto, luego nos va a contar Alcalá, pero anoche les contábamos que el Atlético de Madrid está buscando un destino alternativo ante la posibilidad de que el Chelsea no pueda entrar en España, es el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, por los protocolos del COVID. Y nos decía Antoñito que Mónaco y Budapest pueden ser los escenarios de los partidos de ida. Pero es que en la misma situación está ahora mismo la Real, que tiene que jugar su eliminatoria de 16avos, en este caso de la Europa League, ante el Manchester United. Y a día de hoy, desde luego, el Manchester no podría viajar. Así que está buscando algún emplazamiento alternativo. Luego nos cuenta Alcalá. Entre tanto, la Liga. Estamos ya en la jornada número 22. Ha comenzado en Mendizorroza con la victoria del Alavés ante el Valladolid. 1-0, gracias a un gol en la segunda parte de Joselu. Es la primera victoria del Pitu Abelardo en el banquillo babazorro. Su equipo queda decimoquinto con 22 puntos, es decir, ahora mismo está 3 puntos por encima del descenso, y el Valladolid queda decimoséptimo con 20, es decir, habrá que esperar a ver si termina en este puesto o si cae a puesto de descenso, dependiendo de lo que hagan los equipos que están detrás de él ahora mismo en la clasificación. Y en segunda se ha jugado el Albacete 0, Mallorca 1 en la recta final. El Albacete ha fallado un penalti. Y mañana se juega, entre otros, el Huesca-Real Madrid. El equipo blanco viaja a la capital ostense con innumerables bajas. Solo tiene 13 jugadores de la primera plantilla. Pero vuelve Zidane, que ha terminado la cuarentena y se pone nuevamente al frente del equipo. El técnico francés muestra habitualmente buen talante, no se esconde ante cualquier pregunta y es franco a la hora de valorar las cosas, añadiéndole además una dosis de normalidad a todo lo que dice. Pero hoy hemos visto un Zidane diferente. De todo es sabido que en esa forma de ser hay una parte mínima, pero hay una parte un tanto volcánica, que florece cuando estalla, cuando se le hinchan las narices. Las críticas que han recibido sus jugadores y el hecho de que cada vez que un partido sale mal en el Real Madrid, la figura del entrenador se ponga en tela de juicio, ha provocado esta reacción de Zinedine Zidane, que hoy ha pedido respeto para él y para sus jugadores.
¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, y nosotros vamos a pelear, claro, me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid, tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor, pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos, dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado, no hace 10 años, el año pasado.
Pues el confinamiento parece que le ha sentado bien a Zidane, que ha salido. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ha escuchado mucho.
Ha salido de los toriles.
Ha visto mucho. Bueno, y esto confirma la teoría que muchas veces pone Paco encima de la mesa de los servicios prestados, ¿no? De esta plantilla, ¿no? Esta plantilla se merece, por lo conseguido, se merece luchar por esta liga. Luego ya el año que viene habrá cambios, pero se confirma mucho.
Sí, de todas formas, habría que ver también que cada vez que un partido sale mal, se pone en tela de juicio en la figura de Zinedine Zidane, provocado por comentarios que se hacen desde dónde. Claro, pues desde la cúpula.
No, pero sí, seguramente tiene sus razones, pero esto que ha hecho hoy para mí es más viejo que el hilo negro, que es el buscar un enemigo común fuera para intentar motivar lo que tienes dentro.
No, pero yo creo que en su reivindicación tiene razón.
Sí.
O sea, somos los campeones, dejarnos pelear por la liga, está muy complicado, bueno, pues ya veremos. Y cuando acabe esta temporada, pues hacemos tabla rasa y a ver qué pasa. Y a ver si sigo yo y si siguen los jugadores. Pero ahora mismo, dejarnos pelear por los objetivos que están en marcha, aunque son complicados, ¿eh? Sobre todo el Campeonato Nacional de Liga. Luego lo vamos a comentar, claro que sí, en el Oasis de Libertad, a partir de la medianoche. Cartelera del fin de semana en la Liga. Mañana a las 2, Levante-Granada. A las 4 y cuarto, Huesca-Real Madrid. A las 6 y media, Elche-Villarreal. Y a las 9 de la noche, Sevilla-Getafe. El domingo a las 2 de la tarde, Real Sociedad-Cádiz en Anoeta. A las 4 y cuarto, Athletic-Valencia en San Mamés. A las 6 y media, Osasuna-Ibar en el Sadar. Y a las 9 el Betis-Barça en el Estadio Benito Villamarín. Y cuidado que el líder juega el lunes a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Celta. Del Atlético de Madrid tenemos que comentar también una información que publica hoy el diario Marca, en la que habla de el malestar que existe en la directiva del Atlético de Madrid ante la mala praxis de algunos jugadores, que a juicio de la Junta Directiva no están cumpliendo el protocolo al que están obligados, y eso está provocando que hayan florecido tantos y tantos casos de coronavirus en la plantilla rojiblanca. Pues será un asunto a debatir también. En el Barça ha sorprendido la situación de Ansu Fati. A primera hora se ha comentado que ha pasado por el quirófano otra vez y que esto provocaría pues que se retrasará mucho más todavía su reincorporación a los terrenos de juego. Aunque por la tarde se ha dicho que se trata de un tratamiento previsto, al parecer, un tratamiento en el que se le han inyectado pues esta sangre enriquecida que provoca que los tejidos se regeneren de una forma más rápida. Luego lo analizamos desde COPE Barcelona. Y en la órbita del Barça, declaración del ministro de Cultura y Deportes acerca del contrato de Messi que publicaron el pasado domingo los compañeros del diario El Mundo. José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes, lo ha calificado así.
Hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia y el fútbol, pues también, porque pero estas cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan.
¿Pondría un tope?
Bueno, no depende de mí, no lo puedo poner.
Evidentemente hay que pagar a la ciencia, sí, y hay que pagar a la medicina, evidentemente, pero eso lo tiene que hacer básicamente el gobierno.
Sí, y con la mitad de lo que se paga por Messi, ¿no?
Es que eso es lo que iba a decir, es la segunda pata del banco. Yo le preguntaría a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si está de acuerdo porque de esos 555 millones que figuran en el contrato de Leo Messi, 280 van para las arcas del Ministerio de Hacienda.
Que se preocupen de que lleguen y que los inviertan en lo que lo haya que invertir.
Así que me imagino que María Jesús Montero no estará muy de acuerdo con el ministro de Cultura y Deportes, que sí, que ha tirado de eso, que se suele tirar muchas veces, que decir, voy a quedar bien, voy a decir lo de la ciencia, y también a los profesores y a los maestros, a todos habría que pagarles mejor, ¿verdad? En fin, en el capítulo de renovaciones destaca la de José Luis Morales. El comandante ha ampliado el contrato con el Levante 2 temporadas más. Y 2 resultados del fútbol internacional: Fiorentina 0, Inter de Milán 2 en el Calcio, y en la Bundesliga, Hertha Berlín 0, Bayern de Múnich 1. Por cierto, fútbol internacional, el portero del Ajax, Onana, el ex del Barça, ha sido suspendido por un año por dopaje, un año entero sin jugar. Utilizó, según ha dicho, un medicamento de su hermana por error, pero ese no ha sido un argumento suficiente para eludir la sanción, así que Onana estará un año sin jugar.
El principio de responsabilidad. Tú eres responsable de lo que entra en tu cuerpo.
Boca. Sí, por tu boca, efectivamente. Por tu boca. Y en el capítulo de lesiones 2... En el capítulo de lesiones 2... en el Athletic, Muniain y Asier Villalibre. Lesiones musculares no son graves, pero les van a impedir jugar el partido del domingo contra el Valencia, así que Marcelino se queda con solo un delantero, que es Iñaki Williams. En tenis, a las 12 de la noche, en 20 minutos, comienza la semifinal de la ATP Cup en Australia, entre España y Australia. No jugará Rafa Nadal en los partidos individuales. Y luego les contamos el cuadro de los nuestros en el Abierto de Australia. Y en la Euroliga, resultado sorprendente. Real Madrid 64, Baskonia 84. Ha ganado por 20 el equipo vitoriano de Dusko Ivanovic en el Palacio de los Deportes. Justo a una semana, a menos, a 6 días, para que comience la Copa del Rey, que se disputa en Madrid desde el próximo jueves. Como saben, siempre lo decimos todos los años, una de las competiciones más bonitas y más atractivas que hay en el calendario deportivo anual. Y en el campo del gas, hoy vamos a hablar con Kiko Martínez antes de que se marche a Londres, donde peleará el próximo sábado. Empieza el baile para los españoles. Semifinal de DP Cup, dice Angelito que he dicho España-Australia, es España-Italia.
Sí.
No sé si he dicho España-Australia o he dicho España-Italia y Australia después conoceremos el pase de Australia. Luego voy a ir al copión, como haya dicho España-Italia, se va a enterar. Hoy música de Gary Moore, del extraordinario guitarrista y cantante norirlandés que falleció justo hoy hace 10 años y falleció en Estepona, de forma repentina, al sufrir un infarto. Hubo muchos rumores acerca de las causas de su muerte. Pues ahí se quedan. Lo que queda básicamente es el legado musical de este extraordinario músico. ...11:42, hora menos en Canarias, nos vamos directamente hasta Vitoria-Gasteiz, ahí está Roberto Arrillaga. Roberto, Gabón, muy buena.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como el Alavés hoy, ¿no?
Sí. Vaya doblete han hecho hoy en Vitoria.
Oh, desde
luego. Buena noche, se nos ha quedado una buena noche aquí en Vitoria, ¿eh?
Hombre, y tanto, 1-0 del Alavés ante Valladolid.
No se lo teníamos que haber dicho porque iba a haber el partido de básquet grabado luego, no quería
saber. En ello, estoy en el segundo cuarto a 9:50, para que termine el mismo.
Bueno, ha sido un final igualado. O sea que yo te recomendaría que te quedaras hasta el final.
Quédate hasta el final, vale.
Al final luego ya, sí, las diferencias se han abierto un poco, pero ha sido muy igualado el partido.
Justo estamos, al final.
Sí, señor, estamos hablando del Real Madrid-Baskonia, de la Euroliga. Pero básicamente hemos llamado a Roberto para que nos cuente cómo ha sido la victoria del Alavés ante el Valladolid, la primera del Pitu Abelardo, ¿no?, en esta nueva etapa en el conjunto Babazorro.
Sí, le ha costado, porque mira que entró con mal pie, con ese 5-0 en la Copa del Rey frente al Almería, luego el Sevilla, después el Madrid, y bueno, remontó un poquito con el 0-0 de la pasada jornada, ¿no?, en sensaciones y también en puntos frente al Getafe, y hoy lo ha certificado con un partido que, bueno, el Valladolid no estaba realmente en el encuentro, yo creo que ha venido demasiado tocado, y el Alavés yo creo que ha hecho una primera parte bien defensivamente, y en la segunda parte sí que ha generado ya esas ocasiones que hasta el momento no se le estaban dando, ¿no? Luego han venido Lucas Pérez y José Lu, que son el cipizape del Deportivo Alavés y los que tienen la calidad arriba, y el golazo de José Lu a centro de Martín Aguirre Gaviria ha puesto el 1-0, que decía Abelardo en sala de prensa que se quedaba corto, ¿eh? que él creía que el equipo merecía un poquito más, ¿no? Está muy contento, le hemos preguntado qué ha cambiado con Abelardo, ¿no? Porque el equipo sí que ha presentado hoy otras sensaciones y decía que, bueno, simplemente que él ha podido entrenar dos semanas consecutivas, que ahora el equipo sí que está ayudando, hace coberturas, hay vigilancias y el equipo es solidario, ¿no? Y estaba extremadamente contento porque los jugadores dicen que le han comprado esa idea de juego que transmite y que tiene y que le han demostrado hoy que quieren, que pueden y que, bueno, con esto salen fuera del descenso. Y decía eso precisamente, ¿no?, de sala de prensa sobre lo de comprar la idea, ¿no?, sobre lo de creer en Abelardo.
Bueno, es que sí, a ver, si los jugadores no están con el entrenador está muerto. Jugadores, yo por mucho que les pueda decir e intentar plantear los entrenamientos, los partidos, esa idea. Si el jugador no se compromete con la idea del entrenador, tiene que haber una comunión entre entrenadores y jugadores. Muchos de ellos ya me conocían, o varios de ellos, de mi anterior etapa, y los otros se han sumado a esa idea de juego, y que al final, bueno, pues lo que te tienes que dar resultados.
Pues han coincidido los dos entrenadores en el análisis que han hecho de la situación de sus equipos, porque en Vitoria está Fouto también, hoy el partido le ha dado gol. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, buenas noches.
Gabón, Fouto.
¿A Gabón?
Gabón.
Ah, bueno, jolines. De verdad, qué exquisito te pones. Yo que lo hago con muy buena intención.
Sí, pero es que Arratsaldeon es buenas tardes. Entonces,
mí son buenas tardes. No he salido ni del hotel.
A las 12 menos cuarto de la noche.
En Gabón, claro, te quisiera alguno, tío.
Estáis hablando de una noche cojonuda y resulta que acaba el partido, te tienes que venir al hotel porque no puedes estar en la calle y porque no te puedes tomar una copichuela.
No,
claro, vamos.
Ni copichuela ni cenar, ¿no? Está todo cerrado también.
Nada. Yo aquí estoy con el lomo de caña de Navidul.
Joder. Bueno, al menos te lo manda a Navidul cosa... y así pues como no sé, al menos te sirve como consuelo,
picos,
¿no?
Sí, unos picos y un poco de lomo de Navidul.
Y la figura y la figura que se te está poniendo con los homenajes.
Eso
que
está muy bien para lo que te sueles apretar, está muy bien, Navidul.
No puedo aspirar a más, o sea, no puedo aspirar a nada más que a esto, que a lo que hay ahora mismo encima de la mesa y a ver aquí gol y a escuchar el Oasis de Libertad, pues que mira, no hay otra cosa.
Muy bien. Oye, has hablado con Sergio y nos decía, nos decía nosotros, decía el Pitu Abelardo, que el entrenador sin los jugadores no es absolutamente nada. Pues esa es un poco la idea que te ha querido transmitir Sergio también, ¿no?
Sí, es que esta semana Sergio González ha sido ratificado por el director deportivo.
Cuidado con las ratificaciones públicas que suelen ser la antesala de...
Pero cuidado, Joseba, porque no ha sido una ratificación al uso. Es que las palabras textuales han sido: Sergio González va a terminar la temporada en el banquillo del Valladolid. O sea, no es una ratificación. Es que el director deportivo, arriba de voz, dijo que iba a terminar la temporada. Hoy ha estado, por cierto, Ronaldo en Vitoria. Ha estado in situ viendo el partido, el presidente del equipo. Habrá visto que, evidentemente, el equipo prácticamente no ha tirado a puerta. Es que el Valladolid no ha tenido ni una ocasión en todo el partido. La imagen ha sido paupérrima. Y hoy Sergio, evidentemente, después de preguntarle por eso y porque ha sido esta semana ratificado, le hemos preguntado si él tiene fuerzas para sacar al Valladolid de adelante. El Valladolid de momento no está en descenso, pero si gana Osasuna podría meterse. La semana que viene juega con un rival directísimo otra vez como el Eibar en Ipurúa. Wow. O sea que otro partido a cara de perro, y encima lo va a hacer con muchas bajas, porque sobre todo en defensa no va a tener a Joaquín, a Fede San Emeterio, que han visto la quinta amarilla, así que muchas bajas va a tener para el partido en Ipurúa, y precisamente le preguntábamos por eso. Joseba, ¿tú tienes fuerzas para seguir? Y él ha dicho que sí, pero claro, también depende de la otra parte, de los jugadores.
Cuerpo técnico, estamos convencidos. Es verdad que durante esta semana tenemos que hablar con los futbolistas si ellos realmente están convencidos que seamos nosotros los que tenemos que sacar la situación con ellos, ¿no? Creo que es un momento delicado, un momento para mirarlo a la cara, para coger el toro por los cuernos. Y creo que esta semana va a ser importante de cara a eso, ¿no? Sobre todo intercambiar opiniones y ver realmente cuál va a ser el mensaje, cuál es el camino a seguir, porque estamos en un momento ya importante de la temporada y, bueno, a ver si es solo un mal momento o al final es una situación distinta.
Y es verdad que al Valladolid le falta, hoy le ha faltado...
Manta corta, hoy se han dedicado a defender, sí, después de lo del otro día, y no les daba para llegar arriba. Pues tiraron una vez a puerta y yo ni me acuerdo.
Pues sí. Fouto, así que nada, pues noche tranquila en Vitoria. ¿De dónde va a ser el fin de semana?
Pues, hacemos el Rayo, o sea que me quedo en Madrid.
Ajá. ¿Rayo qué?
Rayo Tenerife, el domingo por la tarde.
Sí.
Y luego hacemos también el Lugo Español el lunes, pero yo a Lugo no voy, porque tengo que pasar por chapa y pintura el lunes, que tengo una cosilla médica, así que a Lugo pues irá otro compañero.
¿Y qué te hacen?
Bueno, pues una chapa y pintura, o sea, poca cosa.
¿Pero te vas a poner botox o te vas a meter ácido hialurónico? Es que chapa y pintura es eso.
La cara va a seguir siendo la misma.
Sí.
Pero a lo mejor otras cosas del cuerpo cambian.
¿Reducción de abdomen?
Hay que renovarse. O sea, algunos se renuevan con Twitch y otros pues se renuevan pues con otro tipo de situaciones, Joseba. Vale, porque uno ya pues va teniendo más años cada vez y tiene que renovarse.
Cada año uno más, ¿verdad?
Cada año, desgraciadamente, uno más. Bueno, algunos parece que van de tres en tres.
Se va a subir los pectorales, como ¿sí? los tiene de
más todavía, pues le van a salir el cuello, joder, si los pectorales los tienes tú.
Los pectorales y otra cosa, querido Eric.
No. Ya es extender.
No. ¿Sí? ¡Vigor!
Pregúntale a Lama para esas cosas, que tiene todas las pastillas ahí de
símbolo.
Ay, mío.
Buen fin de Fouto, gracias.
Bueno, pues aquí sigo con los picos.
Hala, y el lomo, no te olvides del lomo.
Adiós,
un abrazo.
Buenísimo todo.
Adiós. Un abrazo, Roberto, gracias. Hasta mañana. Agur, hasta mañana. Vamos hasta Barcelona. Joan Ballori, hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa con Ansu Fati? Vaya día de noticias, de rumores acerca de la situación del jugador del Barça, ¿verdad?
Sí, porque además con todos estos temas médicos siempre hay mucho misterio, mucho hermetismo, y la verdad es que cuesta confirmar las informaciones, pero la jornada ha ido de la siguiente manera. TV3, concretamente el compañero Jordi Grau, ha informado que Ansu Fati tuvo que pasar por el quirófano una segunda vez a principios del mes de enero porque la recuperación de la rodilla no iba bien. Ha contado también que no se informó en su momento porque el futbolista sí lo quiso, y también ha contado en esa información que esta segunda operación tampoco iba bien y que no se descartaba que tuviera que pasar por el quirófano una tercera vez. Al conocer esta información, rápidamente nos ponemos en contacto con el Barça. Lo que nos dicen en el club es que ni el futbolista ni el doctor Cugat, que es quien operó a Ansu Fati, han comunicado nada al club, y que ellos solo informan si el futbolista da su consentimiento, que el club no tenía nada que decir y que preguntáramos al doctor Cugat, y es lo que hemos hecho. Y desde el equipo del doctor Cugat lo que nos han dicho es que no era cierto que Ansu haya pasado por el quirófano una segunda vez, y lo que está haciendo en las últimas semanas es seguir un tratamiento de regeneración biológico. De ese tratamiento sí que es verdad que el Barça en su día informó, lo hizo concretamente el día 4 de enero. Luego, hablando ya con más gente por la tarde, por otra vía nos llegaba que la información de TV3 era cierta, pero la verdad es que es una información que cuesta de confirmar y de contrastar, porque el Barça se lava las manos, desde el equipo del doctor Cugat desmentido, y como siempre, como te digo, con estos temas médicos hay mucho misterio y mucho hermetismo. Mañana habrá que preguntarle a Koeman en la rueda de prensa previa al partido del domingo. Koeman es un hombre que va de cara y normalmente contesta a todo, a ver qué dice, pero la sensación, lo que sí es cierto, es que la recuperación parece que no va por buen camino, y que los plazos de regreso que estaban inicialmente marcados para el mes de marzo, más o menos, seguramente van a ir para más largo.
O sea que, en principio, lo que estaba previsto a partir de un mes puede alargarse.
Puede alargarse. Yo la verdad es que ya no pondría ni plazos, porque yo creo que lo más importante, de una manera o de otra, es que el futbolista, que es un jugador muy joven, acaba de cumplir 18 años. Fíjate. Es una auténtica pena porque iba esta temporada como un tiro, pero llegó esa lesión, y lo más importante ahora es que se recupere bien, no que se marque plazos para regresar, porque las prisas nunca son buenas en este tipo de situaciones. Que tarde lo que tenga que tardar, pero que cuando vuelva, vuelva a tope.
Por cierto, le ha pegado un tantaranta a Gerard Piqué, que ha estado muy activo en las últimas horas, a Víctor Font, sí. Importante en las redes sociales, ¿no?
Sí, ha sido un efecto colateral de las declaraciones de Piqué de ayer a Ibai. Dijo Piqué en esa larguísima entrevista, entre otras cosas, que de cara a las elecciones, que esperaba que el socio fuera a votar pensando en el futuro, no en el pasado, sino en el futuro. Como sabes, la candidatura de Víctor Font lleva por lema sí al futuro, sí al futuro, y lo que han hecho es entrecomillar esa frase y hacer un tuit utilizando esas manifestaciones de Piqué. Y Piqué les ha enviado un tuit y les ha pedido que no utilizaran su imagen para su beneficio, y lo que han hecho desde la candidatura al rato es hacerle caso a Piqué y retirar el tuit.
Vaya, ¿con quién va Piqué en estas elecciones?
No lo dijo, ¿no? Pero creo que dijo algo así como que los tres eran tres personas muy capaces, y que gane quien gane, cualquiera de los tres podía ser un buen presidente para el Barça, pero en ese sentido no se mojó.
Bueno, pues es de las pocas cosas en las que no se moja Piqué.
Bueno, es que puede ser su empleador dentro de poco.
Sí, por eso. Claro. Más le vale en este caso. Muy bien, Joan, gracias, que vaya bien.
Un abrazo,
hasta pronto. Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están hablando mucho, y sobre todo de Zidane, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa, y en @partidazocope también a través de Twitter. Decía un oyente: señor Zidane, si no es por el VAR, no gana tampoco la Liga el año pasado. Sea usted serio y reconozca lo que hemos visto todos. Otro dice que Zidane se tiene que marchar ya, vaya vergüenza hoy de rueda de prensa, el Madrid da pena y encima se queja cuando en enero está fuera de todas las competiciones menos de la Champions. Otro, sin embargo, dice que mucho ha tardado el pobre Zidane en saltar después de todo lo que tiene que aguantar. Bastante bien le está yendo con la plantilla que tiene. Y por último, hablando de Zidane, dice un oyente: el Madrid de fútbol pierde y Zidane es criticado. Sin embargo, hoy pierde de 20 el Madrid de baloncesto, pero no se escuchan críticas a Lasso. Es curioso. Hay mensajes también hablando de la situación de Sergio y del Valladolid. Dice un oyente cansado de que Sergio hable constantemente de dinámicas, frecuencias, sinergias y fallos individuales para justificar estas derrotas. Y otro dice que si no hay cambios, este Valladolid va camino de segunda división. Por favor, reaccionen. Y hablando del Mallorca, que en tiempo de juego con Eri también se han quejado mucho de esto algunos oyentes, nos decía un oyente que qué arbitraje más parcial le han vuelto a hacer al Mallorca. Esto es una vergüenza, dice, hoy el caso ha sido en Albacete. Y atento a este mensaje de Rubén Joseba, dice, antes de casarme esperaba los viernes las noches ansioso por ver si triunfaba con la que hoy sería mi mujer. Dice, después de 10 años con ella, casado, solo pienso en que llegue esta hora para escuchar el Oasis de Libertad, el que realmente nunca me falla. Así que mira qué curioso. Y esto dice otro.
Ostras, pero entonces,
¿es palo o zanahoria?
No, esa es la duda que me dejaba leerlo, ¿no? Pero
tampoco quiero meterme mucho en su vida. Pero si el Oasis no le falla, hay algo que le falla.
¡Vigor!
Entonces, pues Rubén. Pues
sí,
nada,
Rubén.
Ánimo, ¿eh? Todos hemos pasado por altibajos, ¿eh, Rubén?
Incluso lo estamos pasando.
Sí, hay a veces en el que te metes en el bajo y no hay forma de sacar la caña. Pero tú la vas a sacar. Ya verás cómo vendrán mejores tiempos, claro que sí.
Y este es otro oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Querido paisano Víctor Fernández, espero que no permitas que no se hable esta noche largo y tendido de la fatiga muscular de Eden Hazard.
Pues la semana pasada Melchor sacaba pecho y afilaba el cuchillito, diciendo Hazard ya está ahí, ahora está, los que decíais, que tal, igual, cual, cual. Pues se va a hablar de
Hazard. A ver cuántas radios se ha cargado esta semana.
Sí, se va a hablar también de Hazard. Y lo haremos, nada, en un par de minutos en el Oasis de Libertad. Vamos a ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa, yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Que siendo Churi Urdín te vuelvas un león. Que un periquito como tú celebre un gol culé en el descuento. Que estés en Gijón y tu mente en Albacete.
Se puede querer a 15 equipos a la vez. No estar loco.
Es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 3.800.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arrancamos el Oasis de Libertad este viernes 5 de febrero. Están los habituales, alineación de gala, encabezada por Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Larrañaga, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantado de la vida, de
está
momento.
Bien. ¿Estás en el pueblo o estás en Barcelona?
Sí, no, en el pueblo.
¿Por allí? ¿Cómo está el patio?
Bueno, complicado. Sí. Complicado todo, sí, porque bueno, parece como que en toda España bajando un poco el asunto, pero... Los fallecidos son muchos, hijo.
Sí, es lo que decíamos al principio. Es que 500 y pico, otra vez, 500 y pico. Son. Es una losa, ¿eh? Es una losa de las 6 y pico de la tarde. Estás esperando con los datos y dices, a ver si baja. Y dices, joder, otros 500 y pico. En fin, algún día cambiará esta historia. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal?
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas.
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. Oye, tengo que mandar un saludo rápidamente. Porque los miembros de la plataforma por una rotonda libre de periodismo capitalino se va incrementando y se suman nuestro querido Cristóbal Cabezas de Cope Toledo. Ajá. Cope Toledo, ya me estoy acercando. Ya tengo a mis espías, ya estamos a las puertas, Tomás.
Sí. Ya tengo a Cope, se divisan las torres de Florentino.
Ya tengo a Cope Toledo, y a, y a su subalterno, su amigo Álvaro de Córdoba, también que se suma desde esta Andalucía. En esta lucha, en esta plataforma, por una rotonda libre contra el periodismo capitalino.
O sea, en Cope Toledo también nos pasan...
Cope Toledo, ya estamos tomadas las puertas. Ya.
Es una cosa terrible.
Cualquier momento ya nos sentamos en la mesa del Ama y de Rubén Martín.
Pues...
Bueno, Rubén estuvo por ahí currando, todo está...
Joder, sí. Ahora como alguien de Cope Burgos se sume a la iniciativa, estamos rodeados ya.
Es una partida de Risk. Ya.
Llegará.
Un trivial, un parchís.
Guadalajara y un poco de Castilla y León, por el otro lado, Burgos y un poco más hacia el oeste.
El Espinar.
Y estamos ya...
El Espinar.
Solo puede haber salida por Zaragoza.
Cope el Espinar.
Sí, sí, es verdad. Sales Zaragoza.
Qué semana han dado.
¿Qué ha pasado esta semana?
Zamora, estamos
muertos. No me enrollo, que están ahí... Los profesores.
Vale.
Los
ahora,
profesores
ahora,
esperando y sí. No me enrollo, pero ahora después, si quieres.
¿Cuántas radios
resumimos la semanita del periodismo capitalista?
Oye, por cierto, está mi madre preocupada por ti, Víctor.
¿Tu madre?
Mi madre, sí, porque dice que te nota más enfadado de lo que habitualmente estás. Me lo ha dicho antes. Me ha dicho, no me nombres, ni se te ocurra nombrarme. Digo, no te preocupes que no te voy a nombrar.
Dos minutos.
Que tu señora madre se detenga un segundo en mí, de verdad.
Pues sí,
a ver si me hace un guiso. ¿Puedo ir a comer un guiso?
Pues lo que quieras, claro. Si serás bien recibido. En esa casa todo el mundo es bien recibido.
Ya tienes Gijón y Donosti ya, ¿eh? Ah, sí. Pues mira, es otra conquista.
Oye, pues mira, para el verano podemos hacer una ruta por el
norte. ¿Cómo se llama la mamá?
María Isabel.
Hombre, qué categoría. Qué nombre más sevillano. Usted no es vasca, hombre. Usted es sevillano.
Le gusta mucho Sevilla, ¿eh? Le gusta mucho Sevilla. Es una gran aficionada a Sevilla. Germán Dobarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me encanta ir detrás de Víctor. Sí, porque me lo paso barro. Para empezar, es absolutamente maravilloso.
No, perdón. Aquí el que es del TVO soy yo. Aquí nada más que dije Fede Sport. No.
Eres un número uno, hazme caso. Oye, Cristóbal Cabezas, el compañero de Toledo que estuvo antes en Aragón, es un crack. Yo le conozco y es un fuera de
sí,
serie.
Sí, pues
fenómeno.
Nos está apretando las tuercas.
Es que poco a poco es estado de sitio eso. Oye, te compro la idea, Joseba, te escuchaba al principio. Me molaría esa fase final a cuatro.
¿Verdad?
Sí. Pero he de decir también que el formato actual me encanta.
Sí.
Me
encanta. Sobra el segundo partido. Eso es.
Claro, es que ahora el jugar la ida esta semana y luego tener que esperar tres semanas para jugar la vuelta, claro, ahí pierde un poquito de... Claro, viene todo tan seguido, que por eso decía, bueno, pues aprovechas que no hay público y haces una final. No,
pero me está encantando la Copa, ¿eh?
Igual no hay más sitios como Andalucía que apuesten por esto en este momento, pero podría ser un buen momento para ingresar más dinero en una ciudad que pague un canon y que quiera tener esto.
Pues
que eso revierta en el fútbol, pues que más lo pueda necesitar.
¿Qué tal está todo por Galicia, Germán?
Muy bien, estupendamente. Bueno, sí. muy bien dentro de lo que cabe, ¿sabes? Lo que comentaba Tomás, pues parece que baja un poquito ahora la curva, pero hay que seguir en la pelea.
Pues sí. Hugo Ballester, Valencia. Huguito, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena, Joseba, hola a todos.
¿Y por Valencia?
Bueno, al hilo de lo que decíais en la misma línea, ¿no? Parece que nos hemos acostumbrado, por desgracia, en el último año a que se estrelle un avión cada día y le damos absoluta normalidad, pues a remar y a esperar que cambie pronto esta dinámica y que salgamos de esta porque se está haciendo duro.
Pues sí, señor. Aquí está Eri Frade y saludamos a Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Bien. Déjame que lo primero, como estamos en el turno de saludos, déjame primero que rinda homenaje.
¿Hay turno de saludos?
Sí, bueno,
cuando llegamos a Gato, sí.
Ah, vale. Víctor es el
Capicúa, de los empieza de los y termina.
Ah, vale.
Pues bueno, déjame que rinda homenaje a un gran Navarro que se ha ido hoy al tercer anfiteatro.
Es que les encanta,
José María Oderiz, y déjame que mande un beso muy fuerte a Laura, Natalia y Mari Carmen, que son sus hijas y su viuda ya. Son mis tías y mis primas.
Pues un abrazo.
Eso por un lado. Y segundo, mira, en este Oasis de Libertad, o sea, esta mañana en Rivas he ido a un sitio que se llama Recambios Vallecas.
Sí.
Me he encontrado con dos tipos que me han reconocido y me dice, tú eres el del Oasis de Libertad, tú eres Juan Gato.
Sí.
Y uno de ellos te sigue, Joseba, desde Gran Vía, desde que hacías el larguero.
Que me escútalo para la plataforma.
Sí. Ricardo y yo, no, estos van a venir a la rotonda y automáticamente.
Dale el carnet.
Increíble, sí. O sea, la fidelidad que tiene contigo, con el programa... Y con el Oasis no se lo pierden, o sea, es una cosa...
¿Y la rueda está salido gratis o no?
Eso.
No.
Pues apagaste.
Se han tirado el rollo, pero no va por rueda.
Me ha dado miedo eso de que te sigue desde Gran
Vía,
¿eh?
Has pagado una y te han cambiado las cuatro, ¿no? ¿Quieres decir?
Eso es. Claro, pero buena película de espías, tienes razón, Hugo. Escucha, te siguen desde Gran Vía.
No, me he acojonado.
En esa ley tenía que dicho Víctor de emisoras, es que hay gente en Onda Cero Algeciras, en la SER de Algeciras, en la SER y en Radio Marca de Cádiz, que escuchan el Oasis de Libertad.
Muchos
nombres.
Quique Lafuente.
Prosquitos.
No, Alberto Espinosa.
Pero Quique Lafuente. Quique Lafuente. Quique
Lafuente es de la familia.
Es de los nuestros.
Sí. Todas las emisoras están. Increíble. Sí, plataforma que vayan pasando, que vayan apuntando. Por esto en cualquier momento.
Hay que venderlo, Joseba.
Sí, en cualquier momento tomamos Madrid.
Estás más que obligado, Joseba.
Va a ser como la marcha de los tractores y eso. Víctor Fernández a la cabeza. Ahí, pues venga,
no, a la cabeza al maestro Sánchez Araújo.
Y vamos con Berengario el tractorista.
Inauguramos en Valdebebas y luego ya
en carretas.
Bueno, y hoy también está en el Oasis Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Otro miembro del Oasis.
Sí, vaya ardita que llevaba Alcalá con lo de Piqué.
¿Por qué?
Vaya ardita. O sea, la noticia hoy para Lama... Sí. No es que se va a jugar una semifinal de Copa espectacular.
espectacular Sevilla Barcelona y luego también el Levante Atleti Bilbao.
No existe, Víctor, no existe.
No. Hoy Lama ha abierto con unas declaraciones, no le interesa a nadie, de Piqué, pero es que después. Pero es que después Alcalá ha entrado para dar unas explicaciones diciendo que no va a haber sanción porque esto al parecer es una declaración a unos youtubers y en la liga no son modernos. Es alucinante.
Es que los youtubers y los streamers van por su carril, ¿eh?
No, yo creo que en una semana desde Toledo mandamos ya los.
Sí, pero no me lo revientes.
Sí, entramos. Tomás, tú tienes que impulsar desde arriba.
Tú eres carne de cañón para ser un youtuber. Y un influencer.
Sí.
No te influencias, crees, pero es la realidad.
Un influencer.
Oye, y es así.
Fernández, pago yo la gasolina. Pago la gasolina para ese
parco. La Federación Española no sigue a youtubers.
Bien. Eso es genial. O sea, la explicación es que no se sanciona a Piqué porque la Federación Española no son modernos y no ven youtubers. Es de chiste, de TVO.
Pero escúchame, pero si las declaraciones han sido escupidas, y valga la expresión, por todos lados. Claro, ¿qué tiene que ver que hable con un youtuber o con la estanquera de Vallecas?
Que no es para tanto, hombre. Luego lo explico y que no es para tanto. Lo han llevado
bienvenido a Alcalá, ¿eh?
Lo han llevado a integridad, como contamos ayer, sí, lo han llevado a ese departamento, pero luego, por una serie de motivos que cuando el señor Joseba lo considere conveniente, pues lo explicamos y han dicho que no, así que, bueno, pues Piqué se va tranquilo.
Mejor para Piqué.
Pues muy bien, pues lo analizaremos todo en este oasis, en el que vamos a empezar por, ¿os ha sorprendido hoy la actitud, básicamente, de Zidane?
Sí.
Vaya.
A mí me ha parecido perfecto.
¿Te ha gustado?
Perfecto. Yo creo que no se puede explicar mejor. Claro, lo dice un zidanista convencido. Vamos, yo zidanista como toda persona honesta, lo digo siempre, ¿no? Me parece que el resumen que ha hecho en la piel del entrenador del Madrid me parece perfecta.
Pero entiendo la pregunta. ¿Sorprende por cómo es Zidane? O sea, ver
bueno,
a Zidane
se le han hinchado con
vehemencia, diciendo, eso lo dices tú, porque yo creo que merecemos un respeto, porque este equipo es el que ganó la Liga, porque tal. Sorprende. Ahora, no le falta razón. Yo digo una cosa. Zidane no tiene que mirar a la prensa que le pregunta. O sea,
exacto.
Zidane tiene que mirar a lo mejor a la planta noble.
Más arriba. Efectivamente.
Eso de decirle al
técnico,
es que tú me dices, es que tal, no sé qué. No. Yo opino.
¿Quién te cuestiona?
¿Me queréis echar? Pero claro. Decirlo claro, ¿no? Pero si seguramente el periodista que preguntaba y los 50 periodistas que estuvieran en la sala de prensa no tienen ni la mano. O sea, seguramente su última preocupación al final del día será echar o no echar a Zidane.
Pues claro.
O sea, es que esa diatriba dirigida un poco a los periodistas. No, hombre, no, joder. Si a ti quien te quiere echar o quien raja de ti o quien filtra que le gustan más o le gustan menos o que te tambaleas más o te tambaleas menos, si lo tienes arriba en el palco.
No pasa nada, Alcalá. Mañana hará una entrevista en YouTube y diremos que es que ahí se siente cómodo.
Vamos a recordar lo que ha dicho Zidane. Vamos a recordar.
Siempre he dicho que soy un afortunado de estar aquí y voy a aprovechar hasta el último día aquí. Entonces no lo voy a dejar, ¿sabes? Si la gente lo que quiere es que yo lo dejo y para que... No, yo no lo voy a dejar. Los jugadores no lo van a dejar. Yo creo que lo que quieren los jugadores es demostrar lo que somos todos y es lo que vamos a intentar hacer.
Me noto súper reivindicativo.
Me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año. Por lo menos este año. Porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas. Es verdad, hay que cambiar. Pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos.
Llevo siguiéndole todas las ruedas de prensa en su primera etapa y en esta... Y nunca le había visto así, y me pregunto por qué.
Vosotros hacéis vuestro trabajo, pero es verdad que vosotros, un día estoy fuera, el día siguiente poco dentro, luego el día siguiente, si empatamos o si perdemos, estoy fuera. Me enfado para decir que dentro vamos a intentar hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es dar la cara. Como vosotros lo estáis haciendo en vuestro trabajo, pero tenéis que respetar un poco a esta gente que trabaja.
Pues eso ha sido lo más granado de lo que ha dicho... Vale,
varias cosas muy rápidas, Joseba. Sí. La primera, dice, yo no lo voy a dejar. Ya lo dejó una vez. Hay que recordárselo. Y luego, yo mientras que sea todo desde el respeto, hablo desde las dos partes, creo que va en el cargo. Pero no lo creo yo, lo hemos dicho en muchas tertulias, se ha dicho mucho en la radio. Al final, el entrenador del Real Madrid, el entrenador del Barça, el entrenador de cualquier equipo, pero en estos equipos, en estos clubes, evidentemente con mayor dimensión, repercusión, magnitud, va en el cargo y está expuesto a la crítica, por supuesto, desde el respeto, y luego al juicio permanente de su trabajo, el suyo y el de su plantilla, porque él habla evidentemente de como defensor de su plantilla. Y por último decir que preguntáis en voz alta, no habíamos visto nunca a este Zidane. Bueno, es que Zidane ha ganado mucho, ha navegado casi siempre en el Real Madrid como entrenador con viento a favor, y estamos viendo ahora un Zidane que no está en su buen momento, y no hablo solo de resultados ni de rendimiento deportivo, que también, sino en cuanto a la gestión de la plantilla. A Zidane en los años anteriores como técnico del Real Madrid se le han ensalzado por encima de muchas virtudes la gestión de grupo, la entrada y salida de jugadores, no solo dentro y fuera del terreno de juego, sino incluso dentro de la plantilla, y esta temporada yo creo que es en la que más señalado está siendo, porque las decisiones que él ha formado parte de ellas no han sido acertadas. Entonces ese momento, ese clímax de tensión, se justifica por el momento que atraviesa, pero creo que Zidane, como bien ha dicho Gato, de Germán, Alcalá, tendría que apuntar, Zidane y todos tendrían que apuntar dentro, pero como esto no se atreven a decirlo públicamente, de los de dentro, tienen que pagarlo, filtran, con el mensajero.
Filtran.
Yo voy a ser más básico, el entrenador tiene dos botones cuando las cosas le van tan mal en lo resultadista como le va al Real Madrid. Uno es este, la búsqueda de un enemigo común fuera, que suele ser la prensa, y no digo que no le falte razón en algunas cosas de las que dice Zidane. Y luego hay otro botón que es el pedirle responsabilidades a los jugadores. Ha apretado uno, el otro no creo que lo apriete, pero es otro botón que le queda a Zidane, porque sabe que las cosas van mal, y esto de buscar el... alguien al que darle en el morro y buscar la reacción para darle a alguien en el morro, pues solemos ser los periodistas.
Sí, pero mira, aplicando un ejercicio de lógica y sentido común, ¿cómo no le vas a dar palos a un equipo que viene a perder en casa contra Levante, que ha perdido contra...
No, un equipo no, al Real Madrid, perdona, Germán.
Exacto, no, pero es que hablo del Super Real Madrid, como diría Super Barça, ¿eh? No es despectivo ni...
Sí, al Real
de un
Madrid.
Gran Real Madrid que está... perdiendo contra un equipo teóricamente muy inferior como el Levante, que está haciendo una campaña colosal, perdiendo en casa contra el Cádiz, a 10 puntos del primero con un partido menos. Evidentemente que hay que ejercer la crítica. Ahora,
eliminado de la Copa del Alcoyano.
Tal cual. Ahora, yo entiendo que Zidane pueda reaccionar así porque se ve acorralado, porque pide respeto, porque tal. Vale, perfecto. Me extraña, sí, porque yo a Zidane nunca lo vi así, pero creo que el enemigo no es la prensa.
Yo, muy rápido, yo creo que lo que más...
No, Gato, tú no,
me sorprende el tono, ese rebrín, ese cabreo que tiene y que dirige todo contra la prensa, cuando tiene que mirar dentro, tiene que mirar al ser superior, que es el que le cuestiona, y que es al final el que hace que por los vasos comunicantes que tiene la prensa mamadora, pues al final le pongan en entredicho. Y luego, el mensaje que está dando del Madrid, eso es que va intrínseco al escudo, que van a luchar hasta el final, por supuesto, que no se puede dudar de ellos, por supuesto, pero lo que tienes que hacer es mirar a tu equipo y preguntarles por qué están así. ¿Si es culpa tuya o es culpa de ellos?
Incorporamos a Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Habías visto alguna vez a Zidane con una actitud tan vehemente?
La que vaya a dar con Zidane.
En sala de prensa no, pero yo creo que ese es el carácter de Zinedine Zidane. Ahora, cuando se pone el chándal de entrenador y el de portavoz del club, evidentemente eso es algo que tiene muy trabajado y nunca lo hemos visto. Yo creo que en las más de 400 ruedas de prensa que he podido seguir a Zidane y en los más de
20... ¿400 ruedas de prensa ha seguido Melchor? ¿Decía?
En los últimos, pues desde que está al frente del equipo, sí, sin contar las que ha dado como jugador y, hombre, le conozco hace más de 20
años. ¿A dos o tres por semana?
No te pares ahí, Melchor.
Le conozco hace más de 20 años. Yo creo que, fíjate, que estos 12 días que ha estado al margen del equipo y en los que ha estado aislado, evidentemente, y que habrá escuchado y tal, es como cuando te pones detrás de la barrera y ves las cosas distintas a cuando estás ahí metido en el ruedo, ¿no? Y yo creo que eso le ha cabreado un poquito más con esas críticas, evidentemente.
¿Pero está justificado o no, Melchor?
¿Me estás pidiendo mi opinión?
Sí.
Ah.
No, te estoy pidiendo tu opinión.
No, te está pidiendo a ti la de Alcalá.
Como seguidor de la información del Real Madrid, claro. quiero decir. ¿No?
Bueno, no, yo estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo, que en el cargo van esas críticas. Lo que pasa que es cierto que en el entrenador del Real Madrid, en este caso Zinedine Zidane, ni siquiera ganando tres Champions de forma seguida, ha habido piropos para Zidane, lo que ha habido habitualmente.
Ha habido piropos.
¿Vais a explicar o si me vais a interrumpir cada frase que digo? Pues no puedo explicar.
No, pero Mel, yo te voy a hacer una acotación.
No, pero si me dejáis explicar, a lo mejor entendéis lo que.
Y luego explícate. Si me dejas la acotación, que es pequeñita.
Bueno, venga.
Dale. Solo quiero decirte una cosa, que es mínima. O sea, ha habido un pequeño sector, como hay siempre, ¿eh?, que efectivamente, aun saliéndole todo redondo a Zidane, le criticaba. Pero la mayoría ha reconocido a Zidane su trabajo y su labor.
Esa es vuestra opinión, yo no tengo esa opinión. Yo he oído a Zinedine Zidane desde que era una marioneta, un alineador en la BBC,
una minoría,
ganando tres Champions. Sí, pero la BBC no hay que jugar
pues
con
yo
el 4-3-3.
Paco González y a Tomás
hay que
decir,
jugar,
bueno, incluso
pero
perdiendo que había
terminar,
que renovarlo de por vida.
Si cada vez
quedáis siempre con lo malo.
Si cada vez que
a ver,
intentar,
cuando hagamos ese tipo de referencias, a mí me gustaría saber quién es el que dice
claro.
Esas cosas.
Pero vamos a ver, ¿vosotros creéis que a Zinedine Zidane se le ha reconocido mayoritariamente?
Mayoritariamente sí,
unánimemente no.
Yo creo que un técnico que ha ganado tres Champions seguidas, que ni uno en toda su vida ha ganado dos, habiendo jugado al fútbol como ha jugado, y etcétera, etcétera, no se le ha valorado en su justa medida y se le ha menospreciado, incluso se le ha faltado
pero que hay
mucho.
Que decir,
¿a ti te parece que la mayoría de la prensa ha menospreciado a Zidane, te parece?
Una gran mayoría, sí.
Una gran mayoría de la prensa.
Y no se le ha valorado en su justa medida. Sí,
yo
no
creo que es una pequeña minoría.
Y no se le ha valorado en su justa medida, hombre, desde alineador. Mira, yo he oído comentarios tales que ha hecho un cambio en un partido.
¿Pero manzanilla infusión o de la otra?
Bueno, claro. Esa es mi opinión. Vosotros tenéis la vuestra.
Tú consideras que la gran mayoría de la prensa ha menospreciado el trabajo de Zidane, ¿vale?
Pues ni se le, no, yo diría más que menospreciado, que no se le ha valorado en su justa medida y no se le ha regalado ningún calificativo.
Ahora me dejas hacerte una pregunta en relación a eso.
Sí.
Podemos aceptar pulpo como animal de compañía y que no todo el mundo ha alabado y glorificado a Zidane en sus mejores momentos. ¿No crees que ahora está más que justificada una cerada crítica contra un Real Madrid que viene de perder con el Alcoyano en Copa, que está a 10 puntos del primero con un partido menos, que los jugadores top no acaban de funcionar, que hay lesiones importantes? O sea, ¿no hay motivo para la crítica?
Por supuesto que sí.
La rueda de prensa de Zidane de hoy no es entendible.
Pues si te doy mi opinión de alguien que lleva siguiendo a Zidane de, como te digo, más de 20 años, pues yo la entiendo desde el punto de vista que te estaba diciendo. Yo creo que estos 12 días que ha estado aislado se ha ido cabreando más viendo las críticas y todas esas cosas, y él ha venido con un mensaje. Fíjate, esta ha sido la séptima pregunta en la que ha saltado con Fernando Burgos. Pero en las tres primeras, que eran preguntas de cómo ha encontrado la plantilla, cómo ve la liga, cómo están con ánimos de ganar, ya ha lanzado los mensajes que quería, que era el de vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos, no me voy a ir y tenemos el derecho a seguir peleando. Quiero decir, venía muy claro con ese mensaje. Sí, y cuando un periodista...
Ya Melchor, pero además de ser la sala de prensa una sala de propaganda para el entrenador, también tiene que ser una sala donde reciba preguntas incómodas, dada la situación.
Y se rindan las cuentas.
No,
claro,
pero fijaros que la pregunta que le hace Fernando Burgos no es incómoda en sí misma. O sea, tú sacas la pregunta de Fernando Burgos, ni es hiriente, ni es incómoda, ni le va a tocar nada. Simplemente es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que Zidane conoce perfectamente a todos los periodistas, sabe lo que dicen unos, lo que dicen otros, y además recibe las preguntas, como decía Tomás Guas antes, dos, tres, cuatro ruedas de prensa por semana, con lo cual nos conoce a todos perfectamente.
Oye, tengo una curiosidad. En la programación de Deportes de COPE, ¿has detectado a alguien que no haya reconocido la labor de Zidane? Yo es que, como es la radio que oigo, no sé si
la reacción de Deportes, de COPE.
Sí.
Hay mucha gente que nada de lo que haga Zidane. O sea, Zidane tiene todas las de...
¿Por ejemplo?
¿Eh?
¿Por ejemplo?
Pues mucha gente, yo no tengo por qué decir los nombres de nadie.
Es que yo no he oído a nadie menospreciado.
Yo he dado dos, Paco González y Tomás Guas, en los peores momentos del Madrid. En tiempo de juego han pedido renovación vitalicia para Zidane.
Hoy mismo yo.
Perfecto. Yo he dado dos.
Perfecto.
Pero es que a mí me parece una cosa.
Es que estoy con Joseba.
Porque,
sé dónde está esa mayoría que ha criticado a Zidane.
Yo me rijo por lo que oigo. Y lo que oigo son los deportes de COPE.
Bueno, vosotros pensáis que...
A Sanchís, al Moro, a Poli, sí, a Tomás, a hablar del Madrid. Y a nadie le he escuchado decir eso.
Pues
yo a Lama, a Paco...
Tengo Pero yo tengo la pedrada de escuchar un montón de emisoras, aparte de la que trabajo. Escucho la cadena COPE, escucho la cadena SER y escucho Onda Cero.
Podéis estar loco, Alcalá.
No, pues no, porque no.
¿Te escuchas ninguna Yankee o qué?
Porque me gusta la radio.
Di que sí, Alca, di que sí.
Antes de que desaparezca o la cambien por Twitch
por
o
YouTubers,
por Twitch.
Pues no, YouTubers, eso no llegará, no llegará. Pues,
y sinceramente, bueno, qué decir evidentemente de cuando las tres finales ganadas consecutivamente del 16, 17 y 18, o sea, es que no es que fueran piropos, es que era una cosa elogiosa, seguramente en toda su justicia, ¿no? Pero es que no había ni una sola crítica, yo creo, en todos los medios de comunicación que yo escuché. Y sí es cierto que una... No sé si decirte de cada 100, no sé qué porcentaje darte, un 5%,
una minoría,
un 8%,
no, dice la gran mayoría, pues
absolutamente minoritario,
bueno.
Que sí, y que evidentemente en una temporada como esta, en la que el Real Madrid cae como cae en la Copa del Rey, en la que el Real Madrid está a 10 puntos, que a lo mejor son de
si un no
partido menos
nadie,
del Atlético de Madrid.
Si es que no me habrás oído a mí decir nunca
con jugadores fuera de forma,
un
con
mal partido, que han jugado un excelente partido o lo que sea. Yo estoy hablando
pues si hay un punto de crítica absolutamente normal, pero que es absolutamente minoritario. Y te lo digo, mira, Joseba escucha la COPE, pero te lo digo yo que escucho prácticamente todo. Es minoritario, Melchor, es muy minoritario.
Pero esa es vuestra sensación, la mía.
No, que... es que yo creo que vivimos realidades diferentes.
Puede ser.
Bueno, a lo mejor puede ser, ¿no? O sea, no puede ser, no, pero, es seguro.
Pero
seguro.
Es que más allá de lo que opine la prensa, que está para opinar, y eso lo sabe el señor Zidane perfectamente, porque no llevan el fútbol 4 días. Es así. Hay otros entrenadores que haciendo más, parecido, menos y tal, pues hay gente que tiene un como te diré yo, alrededor de él, pues hay una especie de aureola, y que estos son gente menos tocada, posiblemente habiendo ganado menos. Oiga, el entrenador del Madrid, desde que tengo uso de razón, es una cosa tremenda. Lo que se llegó a decir un momento determinado del Bosque, no te hablo de Mourinho y demás. Ahora, yo creo que es un tío que se sienta ahí en una conferencia de prensa después de 12 días de coronavirus, felizmente superado. Coño, el tío explica. Oiga, te dice, oiga, bien finos no estamos. El año que viene hay que cambiar. No sé si se mete el dentro o se refiere a los jugadores. Oiga, mire usted, la Liga, evidentemente, si el Atleti no se baja del burro, no el Madrid. El Madrid o el Español que subiera. No lo van a pillar. Oiga, pues queda la Champions. Donde hemos hecho este grupo, la mayoría, lo que ha hecho. A mí me parece que ha sido una exposición de un tipo futbolero perfecta. Oiga, que se cabre más, se cabre menos, pues ya se sabe de qué va a estar.
Si el problema, Tomás, es a dónde
apunta. Si queréis que
salga no es el discurso
inicial. No, pero si queréis que salga el entrenador del Real Madrid...
De todos modos, déjame decir una cosa. ¿Acaso no hay una corriente crítica clara contra Guardiola, por ejemplo? Nadie le va a discutir con
constantemente.
¿No? ¿No le han dado palos a Guardiola para
Guardiola
tomar?
Escucha,
no hay esa corriente crítica contra el Cholo Simeone.
Es más por lo extrafutbolístico que por lo futbolístico, en el caso de Guardiola, creo.
Pero vamos a ver una cosa que te diga, querido. No me pongáis nervioso.
Estamos en dos realidades. Estoy de acuerdo con Joseba con dos realidades ahora, entonces.
O sea no existe una crítica de corriente empatizadora a Guardiola.
A mí me parece, por ejemplo, que la figura del Cholo Simeone ha sido mucho más criticada que la figura
sí,
de Zidane.
Pues, y la de Guardiola también. Claro, Guardiola cuando hace todos los cambios que hace en el Barça de Deco, Ronaldinho y tal, se llevó su ración, ¿eh? Luego,
las cosas... No es que se lleve su ración, querido. No es que se lleve su ración. Vamos a ver si nos entendemos. El tío que critica al Cholo Simeone, con todo el mi respeto por este lado, ya sabemos de qué va esta película. El Cholo Simeone, su manera de entender el fútbol y jugar al Atlético de Madrid, hay un sector de gente, periodistas, aficiones, etcétera, etcétera, que le gustaría que la Leti bajara a segunda división.
Y como dice Alcalá, el que critica a Guardiola también sabemos por dónde va.
No, pero Chato, vamos a ver una cosa que te digo, el que critica a Guardiola. Yo os repito el mes de agosto. El mes de agosto es que era en verano y claro, me hacía pis encima. Empieza el Madrid con el Manchester City. Zidane es un desastre, no ha leído bien el partido, el equipo echado para atrás. Oiga, el tal Varane hizo dos cagadas que no te explico y aquello iba en la línea 25 de la crónica. Al día siguiente aparece el Atlético de Madrid. El Cholo es un cagón, el Leipzig es un desastre. Está metido otra vez aquí puesto. El último gol del Leipzig dio un rebote. Infortunadísimo para el Atlético que le echa de la Champions. Tercer día, de que se tiene el 8-2, ya ni hablo. ¿Para qué? Coño, aparece el City. Se lo carga el séptimo de la Liga Francesa. El séptimo. Oiga, al día siguiente yo lo que oigo es Sterling falló un gol hecho. Coño. ¿Y el entrenador?
que lleva nueve años que no aparece por una final de la Champions.
Pues yo creo, si además, Zidane, te digo que
si Zidane que palma, hay... si dan palma con el séptimo de la Liga Francesa, oiga, que no me digas que no hay balas de medir absolutamente.
Hay muchos palos a Guardiola y hay gente que le mete palos a Guardiola por un tubo, haga lo que haga. Que es antiguardiolista muerto.
Bueno, vamos a centrarnos en el Madrid. Por cierto, me acaba de pasar, Jesús, la última actualización del portal Transfer Market, que es especialista en tasación de futbolistas, y dice que la plantilla del Madrid se devalúa ahora mismo, ha caído al noveno puesto. Están por encima Liverpool, City, Muni, Bayern de Múnich, PSG, normal, Barça, normal, Chelsea, normal, Atlético normal, Madrid, normal, United y Real Madrid.
El bajón de Den
Javar. No hay ni un jugador en el top 25. El primero es Thibaut Courtois, en el 27...
normal.
Y la plantilla del Madrid está entre las más veteranas de Europa, está la número 12.
Puede normal, ser peor, que amenaza con volver a Gareth Bale.
Oye, no, déjame acabar, déjame con una cosa. A mí mi equipo lo entrena ese Guardiola encantado de la vida. Fíjate lo que te digo, encantado de la vida, como otros. Ahora, no me digáis a mí que unos tienen, que todos tienen la misma vara de medir, porque es de cachondeo. Es de cachondeo. Dicho lo cual, ¿qué creéis que diga el entrenador del Madrid? ¿Que se caga en el presidente? O sea, ¿cuánto estáis esperando? ¿Que salga el entrenador del Madrid o el de Elche?
Pero tampoco que diga...
Que encaje.
Claro, tampoco hace falta que apunte a los medios de comunicación y decir eso de... Hablad Zidane... claro, no vayáis por detrás, queréis que me vaya. Porque...
No, pero pues, eso
es... Oye, escúchame, no. Eso es una opinión de él. Pues te digo, como entrenador del Madrid y como análisis de lo que es la situación del Madrid en este momento, más que preocupante. Esto perfecto.
Ya, pero Tomás, no te tengo perfecto. Que decir a ti que las ruedas de prensa no son motivo de debate. Uno pregunta, que es un lado de la bancada, y el otro responde. Pues bueno, no contrapregunta, ni ataca, ni señala.
Yo digo que él ante una conferencia de prensa donde se le pregunta, tanque, él ya, habla de todo este asunto.
Oye, Víctor, ¿y si tú fueras Zidane, ¿qué harías?
En una semana, no, yo no hablo ya, lo que me faltaba a mí ya habla.
Hombre, no, tendrás que opinar sobre el futuro de Zidane.
Es insoportable.
¿Tú mantendrías a Zidane en el cargo?
No sé por qué le dedicáis más de un minuto a algo que está clarísimo. Que está clarísimo, Zidane le ha dicho hoy al presidente de allá de filtra que me va a echar, hombre.
Bueno, esa es otra cosa que yo tampoco
no tiene vuelta de hoja,
¿no? No comparto esa opinión tampoco.
Pues bien, vosotros si yo no quiero que compartan nada, no, pero bueno, pero lo que ha hecho Zidane.
Si no te estoy hablando a ti, Víctor, estoy hablando en general, que no comparto contigo esa opinión. ¿Vosotros creéis que Zidane no tiene la personalidad suficiente o la relación suficiente con Florentino Pérez para decirle algo a la cara?
¿Cómo le va a decir Zidane a la cara a don Florentino, deja de calentar que me va a echar?
Perdón, no le tiene que decir eso. Te recuerdo que hace muy poco, bueno, cuando fue jugador se fue con contrato en vigor y se piró y se quedó ahí. Estando en
el
siendo entrenador
hecho, ¿eh?
Y ganando la tercera Champions, se fue también. Quiero decir que a mí eso de mensaje...
Yo tengo la sensación, lo ha dicho antes Tomás Guas, que cuando ha dicho eso de en verano hay que hacer cosas, ha hecho un silencio de medio segundo valorativo que a mí me ha dado la impresión de que en verano hay que hacer cosas, incluía al entrenador.
Sí, que ha estado a punto de decir, empezando por mí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
pero sí. Totalmente de acuerdo, porque además lo hemos dicho muchas veces.
¿Os parece que no ha sido una conferencia de prensa de chicha y chapó?
Hombre, claro.
Hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchísimas cosas. Oiga, que empiezan por él. Los que mandan dirán.
Ha pedido respeto y poder terminar la temporada, joder, que esta plantilla ha dicho que ha ganado hace unos meses la Liga.
Escucha,
que
pero por cierto, ¿a quién se lo pide?
Dejadme escuchar otra vez a Zidane, en este caso hablar de nombres propios. Hazard, Ramos y Odegaard.
Queremos ver a Eden sin problemas, sin lesión, pero el problema es que yo... ¿Qué quieres que te diga yo? De la mala suerte de momento que ha tenido Eden. Es muy complicado para él, lo primero. Porque él lo que quiere es demostrar, lo que quiere es estar bien, lo que quiere es jugar para el Real Madrid. Creo de todas formas que es un jugador que un día lo vamos a ver jugar y jugar bien y sin lesionarse. Y bueno, ojalá que sea después de esta lesión que tiene ahora.
Cada día que va pasando parece que está más lejos la renovación de Sergio Ramos. ¿Cómo lo está viendo usted?
No sé nada de lo que... Y además nadie, vosotros tampoco. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Voy a contar otra vez lo mismo. No sé, que esté aquí Sergio y ya está.
Quería preguntarle por la salida de Odegaard. Nos pilló cuando usted estaba pues, en casa. No sé si nos podría comentar lo que sucedió, cómo le pidió salir.
Quería salir, quería jugar. Lo hemos hablado tres veces y lo necesitábamos, sobre todo porque además era una petición mía. Pero bueno, no fue así. Y al final es una decisión de todos.
Pues eso es lo que pasa. No, un momento. O sea, esto me había puesto una cámara aquí, ¿no? Había entrado en mi casa. ¿Es que vaya a meter la rueda de prensa de Zidane entera?
No, ya está. Hasta ahí hemos llegado.
O sea, esto es peor que juntar a Castaño con Paco González.
Tranquilo, Víctor, que ahora ya estamos con Hazard, con Odegaard y Edegaard.
No, pero básicamente Hazard. Es que Melchor se pavoreaba la semana pasada pasando el cuchillito diciendo...
La rueda de prensa entera de Zidane. O sea, esto es peor que el tertulión.
Y aquí hay gente que lleva tiempo diciendo que el problema de Hazard es más que físico, un problema mental.
Lo ha resumido muy... O sea, lo simplifican que mala suerte no.
Y profesional, Hazard, Joseba, y profesional.
Sabrá, tendrá mucho más datos, me he hecho por supuesto, pero parece que en Hazard confluyen muchas cosas más. Que
mental y profesional, Joseba.
Sí, sí.
Es que ha llegado dos veranos fuera de peso.
En el deporte de élite el aspecto mental es fundamental para los cracks, para los menos cracks, para todo el mundo. Yo creo que todo viene de la lesión que le hace Meunier, que le hace una entrada en un tobillo que tiene que volver a ser operado, donde ya había sido operado, y a partir de ahí ya lo hemos dicho, y Joseba, tú haces ejercicio, la mayoría de los que estáis ahí habéis hecho ejercicio, cuando uno tiene una operación de ese estilo, sobre todo en un tobillo, a pesar de que estés bien operado y luego recuperado, a la hora de volver a la práctica, la pisada no es la misma, inconscientemente te proteges, vas cargando otras piernas, se van cargando otros músculos, puede dar lugar a problemas musculares.
Sí, pero eso le pasa a todo el mundo. Sí,
y eso le puede pasar.
Eso le pasa a todo el mundo.
Pero al final, ¿qué es lo que tiene? Lesiona. ¿Fatiga muscular?
El caso es que este chico lleva sin rendir año y medio.
No ha rendido porque no ha tenido continuidad.
Claro, y no ha tenido continuidad porque se ha lesionado muchas veces. ¿Y por qué se lesiona muchas veces? Pues eso es lo que estábamos diciendo. Llevamos tiempo y tiempo
diciendo. Una lesión día, con Miguel otra. Balaguer, que dijo una cosa, que un futbolista que no está acostumbrado al máximo nivel.
Bueno, que, o sea, dice, que yo no puedo estar de acuerdo con
eso. He estado mirando los datos de Hazard. Este chico jugó en 7 años 380 partidos en Inglaterra O sea que el físico no es problema.
Joseba, llevar la camiseta del Real Madrid es una cosa seria y de mucha responsabilidad. Vamos. Aquí se ha matado a jugadores que por mucho menos se le ha linchado. Pero linchado, ¿eh? Y todos tenemos nombres en la cabeza. Pero Hazard, más allá de la mala suerte, el infortunio, las dos operaciones, Hazard no ha sido, desde que llegó al Real Madrid, costando más de 100 kilos, un buen profesional.
Bueno, pero
y luego como
tuya,
consecuencia,
¿no?
Claro, de
por
todo
eso
ello...
la dices, sí, Mencho.
Claro, sí, sí. No, claro, pero
¿qué?
Bueno,
¿qué? ¿Qué?
Es una opinión tuya.
Sí, hombre, claro. Hombre faltaría más.
Absolutamente.
¿No ha llegado fuera de peso dos veranos seguidos?
Don Joseba, no, antes de los mensajes. Acabo de recibir una misiva del hermano Rafael Sierra.
¿Qué dice?
Hermano,
¿qué?
Me voy a la cama.
No, por Dios.
Si no, voy a soñar con el entrador del Real Madrid.
Rafa, no apagues la radio. Vete a la cama, pero no apagues, ¿eh?
No. Hay que cargárselo así de libertad. 35 minutos de Zidane. O sea,
pero no querías que entrara Melchor.
No, yo
Víctor.
No vuelvo a venir a este programa. No, en serio. O me engancháis en la 1:20.
Pues escucha, la rotonda va a venir Melchor, ¿eh?
Para pedir respeto... Ramos. Antes te lo tienes que ganar y para eso tienes que volver a ganar partidos, Zidane, decía un oyente. Si Guardiola hubiera ganado lo que ha ganado Zidane, el estadio del Barça se llamaría Pep Guardiola. Un poco de respeto al entrenador, estoy con Tomás Guas. Otro dice, me parece normal la reacción de Zidane. Está harto de la prensa como vosotros, que no hacéis más que criticar día y noche. Cualquier otro hubiera estallado y mucho antes. Estoy de acuerdo con Melchor, decía un oyente. Poneos un poco en la piel de Zidane. Lleva meses en el ojo del huracán y solo recibe palos por todo. Y otro dice, qué mala suerte tiene Zidane, todo el mundo lo critica con todo, y sin embargo, por ejemplo, en el bando contrario, el Cholo, que ha ganado mucho menos que él, es idolatrado en el Atleti.
Sí, sí.
A ver, sospecho...
Uno entrena al Madrid.
Uno entrena al Madrid y al Atleti, efectivamente.
Sospecho que Ramos no jugará más en el Real Madrid si no renueva, decía un oyente. Es normal, no se va a arriesgar a tener una grave lesión y no poder fichar por otro equipo.
Pero no ha renovado ya.
Y hablando de las bajas, decía un oyente, con todo lo que le falta mañana al Real Madrid, será una buena oportunidad para ver a Odegaard en el campo. Ah, no, que también lo han cedido. Y esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp.
Don Víctor, esperamos sus órdenes para la reconquista de los capitalinos. En el momento que usted lo ordene, vamos todos para allá, a sus órdenes, don Víctor.
Bueno. Oye, Víctor, a ver, te voy a decir una cosa. A lo déjame decirte. Me estoy asustando con esta historia.
Que
hay mucho loco suelto por el mundo.
Voy a tomar el
periódico. Yo en tu barco, te paso a montar un sindicato, Víctor, ten cuidado.
Voy, exactamente.
Si tuvieras un canal de YouTube ya...
¿Qué vas a tomar? ¿Vas a tomar un barco y qué vas a hacer?
Carne de gallo para ser un youtuber.
Joseba, sí, Gato, tú y yo nos quedamos en OhMyClub y que hagan lo que quieran estos.
Sí, lo abren, sí. que me está asustando toda esta historia, Víctor. Que hay gente que está muy,
primero,
muy loca.
Pero como sigas... Como el primero que va a ir para allá eres tú. Como siga con este nivel, vamos, de 38
hay,
minutos
hay que
de
decirle
ciudad,
a todos los que quieren seguir a Víctor que luego Víctor se queda en casa, ¿eh? Que lo sepan.
No, puedo, a la toma del Prisma Capitelino puedo ir, ¿eh? Me, sí, puedo, ¿no? Me puedo personar, me puedo...
Pues, me pero puedo, según qué hora, ¿no?
Exactamente. Sí,
vamos, en el caballo tempranito de Troya vas a venir.
Exactamente.
Está bien.
Lo haremos tempranito con Don Santiago.
Sobrevivimos a Ponferrada, Joseba, esto también.
Oye, ¿de Sergio Ramos hay alguna novedad, Víctor?
No tengo ni idea.
Nada.
Yo ya un tema... Ya es que me da miedo esta pregunta.
Cada vez huele peor.
Para mí lo más apasionante de todo este tema es si ha habido oferta o no. Porque yo
otra vez. Escucho, no, bueno.
Escucha, pero es que ese es...
El, todo.
Sí. Pero ese cuide
pues
la cuestión
sería,
porque...
Sería escuchas grave a Lama, que sí. Oye, hoy ha renovado el comandante Morales.
Sí, dos años.
Hoy ha renovado el comandante Morales.
2 años.
¿Le habrán puesto un papel o lo habrán hecho de palabra?
Gato, ¿tú te imaginas que Sergio Ramos, en las fechas en las que estamos... ya 6 de febrero, no hubiese recibido una oferta, no se hubiese ya pasado por el despacho?
¿Cómo?
Pero es que, te digo una cosa, Melchor, ¿y a quién le haces caso? ¿A lo que dice Florentino o a lo que dice Sergio Ramos? ¿A quién le haces caso?
Yo haría caso a lo quién? Que ha sucedido históricamente en las renovaciones de Sergio Ramos.
Bueno, que este asunto ya está muy marido. Melchor, un abrazo, que tengo que meter la publi.
Bueno, que bajo mínimos mañana en Huesca.
Sí. Bueno, 13, ¿no? De la primera
también
plaza.
Los lesionados del Madrid,
12 jugadores mucho de campo, ánimo. 8 lesionados.
Buena suerte.
Nacho, bueno, y 3 chicos del filial.
O sea, no, es que en el local,
mete la pública
en el local del Madrid, no se habla tanto del Madrid.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro. Con Socorro.
Con Socorro.
Con Socorro.
Con Socorro.
Con Socorro.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Que siendo Churi Urdín te vuelvas un león. Que un periquito como tú celebre un gol culé en el descuento. Que estés en Gijón y tu mente en Albacete.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
Es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 3.800.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
12:43, hora menos en Canarias. Hasta la 1 de la madrugada vamos a seguir hablando del Madrid. Vamos a especular con el posible 11 inicial que va a saltar mañana al estadio del Alcoraz.
La frase ha sido: en el local de Madrid no se habla tanto del Real Madrid.
En el local de Madrid no se habla tanto del Madrid, no, eso es que, lo puedo asegurar.
Creo que acaba de reventar
no, no,
otra radio,
me voy, Víctor, me voy a otro lado, me voy.
¿Reventaste la radio, Víctor?
Me voy al grupo Risa o yo qué sé, o me voy.
¿Qué con Herrera? Son los del grupo Risa.
A 13.
Qué cracks. Sí.
Oye,
¿el 11 del Madrid entonces al final?
¿Courtois?
Te voy a decir una cosa, estáis alentando a las masas, ¿eh?
Tengo a mí me has
asustado, es de verdad. Yo voy a parar ya a hablar del Madrid. En este oasis no se va a hablar más del Madrid.
Tengo
y vamos
el teléfono,
a hablar de
tengo el
es que
teléfono que me
la
piden,
tractorada está en marcha, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí, sí, o sea,
sí,
una
sí,
cosa, cuidado. De verdad. Oye, pedí refugio con Castaño en el tertulio.
Yo no jugaría con eso, yo se va.
Os digo una cosa, a mí lo que de todo esto lo que me queda es que la sensación es que hemos ninguneado a Zidane y nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Hemos dicho que es un gran entrenador y que nunca se le ha criticado.
Y Hazard está bien.
Oye, que ¿con quién vais en la Copa del Rey a todo esto? Que no lo pruebe. Bueno, Víctor, tú con el Sevilla, hombre, evidentemente.
Bueno, 45 minutos después, ahí que claro, es que ese es el problema de esto. Yo lo sabía, yo lo vi a ver. Como el Madrid no está en la Copa del Rey, no os interesa la Copa del Rey, porque
no,
a ti te meto ya dentro del primer
No es verdad. Oye, que ya habéis el programa hablando de la Copa del Rey.
A ti la semana pasada no te interesaba la Copa del Rey.
¿Cómo que no?
Pero si yo he esperado
a dar la información del partido del Sevilla y ha ido por delante mía Antonito Ruiz con la siguiente noticia: el Atlético de Madrid descansa hoy. Eso está grabado a las 3 de la tarde el martes pasado. Que lo coja el grupo Risa que coja unos cortes, que lo busque Antoñito a las 3 de la tarde.
Eso es como cuando dicen la noticia es que no hay noticia.
Exactamente. Digo, pues nada, pues el Atlético de Madrid descansa, pero es que el Sevilla juega esta tarde los cuartos de final de la Copa Rey. Bueno, pues nada.
Tomás, ¿tú habrás hecho de que el Sevilla no entrena ahí en Radio Sevilla? ¿Habrás hecho ahí 18 radio, minutos de que el equipo va a entrenar?
Claro, es que Copa y Sevilla, claro, en Copa y Sevilla no voy a hablar del Madrid también, ¿no? Tendré que hablar del Sevilla y del Betis, ¿no?
Yo luego me mojo, ¿eh? Yo voy
panda
a
Ocaña y su
la
cosa,
final, ¿no? Que yo quiero.
En el área manda el panda, ¿eh?
Ahí está.
Oye, ¿hubo tanda de penaltis histórica, Víctor, que no te pregunté?
Como,
con Tello, sí, con
no, panda, no, con Canales y con...
Con Juan Mir.
Tenía distorsión con la televisión y no, es verdad, no puse al loco.
Oye,
distorsión o retardo.
Tomás, tú irás con el Levante como socio de honor que eres, me imagino.
Yo sí, ya lo he comentado, yo con absoluto respeto a los otros tres que han demostrado ser los cuatro los mejores, entonces cualquier salga campeón de ahí me parecerá perfecto. Yo es que quiero ver, primero, si Dios quiere que acabe todo esto de la pandemia y podamos volver a la vida normal, yo quiero ver al Levante en Arabia con la Supercopa.
Está bien. Sí.
O sea, una copa tan magnífica como esta tarde,
Tomás, circula en los móviles del club un aguanís que has hecho brillante. Uno más.
¡Brillante!
¡Brillante!
Pero escucha,
como el arroz.
Tú imagínate los jeques delante del comandante Melero. Sí. Paco López, ese hombre grande.
Roger,
Kiko Catalán.
Roger, bueno.
Roger, 1500, 2000 granotas haciendo una paella en la Meca.
Qué mérito.
Yo creo que una copa como esta tan bonita que estamos viendo merece un campeonato.
Extraordinario. El Levante tiene que estar
con
el
permiso de Raúl García. Señor, que Raúl García al final, macho.
Bueno, Guas con el Levante. Víctor, tú irás con el Sevilla, evidentemente.
No, voy a ir con el Barcelona. Si quiere.
Sevilla. Germán.
Yo con el Athletic Club.
¿Huguito?
Con el Levante.
Bueno, evidentemente.
Oye, pero no ajustará los partidos, ¿no? Perdón, Eri.
¿Eri?
No, yo voy con el que gane la eliminatoria Barça-Sevilla. Porque es que no me gusta que entre gente nueva a esto de tocar metal. No me gustaría que levante.
Me pasa desde
pequeño. Bien. Yo, hasta que no entre el Oviedo no quiero que entre más gente al club de ganadores de la Copa del Rey. Y he detectado cierto triunfalismo en el Athletic por enfrentarse al Levante que tampoco quiero que pase.
No, pues a mí me encanta.
Gato, tú con el Athletic, ¿no?
Raúl García.
Dicho lo cual, me da igual, ¿eh?
Vale. Tiene que coronarse como
Conociendo, perdóname que te diga,
¿Alga y tú?
A mí me es indiferente que hagamos una gran final en la radio y que
a mí también, pero bueno,
nos salga una buena transmisión. Punto. Bien. El resto me da igual.
Yo, pero bueno, por justificar lo que decía Eri de la euforia, entre comillas, de la gente del Athletic Club, al Athletic Club y al Levante les ha tocado el rival que ambos
querían. Claro,
sí, claro.
Que ambos querían. Claro.
Pero
claro.
Escúchame una cosa, que conociendo a Marcelino, el Athletic le tiene un respeto al Levante como si fuera el Bayern Múnich.
Dijo Paco López anoche en el partidazo que era el rival que peor se le daba.
Que se le daba,
sí. No, sí, es más por fuera. Yo he recibido, por ejemplo, un meme que es una mano quemada y pone las manos a Duriz después del sorteo. Sí.
cuidado la eliminatoria.
Yo voy más allá. Yo quiero que no gane el Barça. No le tengo ninguna antipatía al Barça, pero prefiero que gane la final el Athletic Club. Si no es el Athletic Club, que la gane el Sevilla, sino que sea el Levante. Pero no me gustaría que ganase el Barça.
La eliminatoria Sevilla-Barcelona, al partido de vuelta, van a llegar reventados. Porque juegan la ida en medio, incrustado. Manolito Aguilar, cuando yo le adelanté a nuestro querido Manolito Aguilar, digo, cuidado que está la Champions incrustada. Jaja, incrustada, ¿qué estás diciendo? Pues sí, Manolito, está la Champions incrustada.
Que es lo peor de este formato.
Por eso a mí me apetecía mucho
de este formato, porque se resolviera esta semana, claro.
Por eso a mí me apetecía mucho que se resolviera la Copa con una Final Four, como la Supercopa. Este año hubiera sido ideal para eso.
Una Final Four, lo que pasa es que, bueno, el presidente Rubiales eso lo descartó en su momento, porque, bueno, ese formato era para el torneo de Arabia y la Copa del Rey era otra cosa. Pero sí, no haber mantenido esto de ida y vuelta en semifinales.
Claro.
Esta semana, tú tienes esta semana la que entramos y tienes a los dos finalistas de la Copa del Rey. Punto, se acabó. Sí.
Claro, porque además...
Sería súper atractivo.
Además, si os gusta tanto esta Copa del Rey, si os gusta tanto, porque a todos os gusta esta Copa del Rey, a un partido que os encanta.
Maravillosa.
Que es maravillosa. Entonces, ahora estas eliminatorias nos gustarán, porque como es ahí de vuelta, que es lo que a mí me gusta...
Llevamos diciéndolo desde las 12 de la noche.
Exacto, lo hemos dicho desde que empezó la competición, que quizá el Lunar estaba en las semifinales, que siguiese las semifinales en el mismo formato, pero el resto me parece un formato maravilloso.
Una cosa que no nos olvidemos, lo del Athletic, que puede hacer dos finales en 15 días.
Es increíble.
Eso sería otra traca que no veas, más allá de cosas, ¿no?
Alcalá, problemas que tienen el Athletic Madrid y la Real para jugar los partidos de las competiciones europeas.
Bueno, a ver. Saben todos los oyentes que hay una serie de países de la Unión Europea que están cerrando fronteras a los vuelos que proceden del Reino Unido. Más que nada por el peligro de introducir en cada uno de los países las variaciones o las cepas del coronavirus. Está la cepa brasileña, está la cepa británica, está la cepa sudafricana, pero bueno, hay algunas que vienen del Reino Unido y se están tomando restricciones con los vuelos procedentes de aquel país. Alemania, por ejemplo, ha cerrado fronteras con el Reino Unido y España tiene una serie de restricciones hasta el día 16 de febrero. Con lo cual, hay dos partidos ahí que están un poco en el aire. Uno es de Champions, Atlético de Madrid-Chelsea. Es un partido que podría haberse afectado, aunque bueno, se juega el día 23 de febrero y vamos a ver, las restricciones son hasta el día 16. Si el gobierno de España no las amplía hasta el día 23, a lo mejor podría quedar fuera y no habría ningún problema. Pero en todo caso, ya informó ayer Antoñito Ruiz que se están barajando, en caso de que se amplíen las restricciones y que el Chelsea no pudiera volar a España, se estaba buscando como alternativas Mónaco y Budapest en Hungría para el caso del Atlético de Madrid. Y he estado preguntando esta tarde, Joseba, en el otro partido, el de Europa League, la eliminatoria entre Real Sociedad y Manchester United. Este encuentro está previsto en San Sebastián para el día 18 de febrero. Exactamente igual, si se levantan las restricciones el día 16, sin ningún problema, pero si se ampliaran una o dos semanas más podría haber problemas y me han dicho, no es oficial, que apunte y que diga en el programa la posibilidad de París. Que es un país, la capital de un país, que solamente exigiría a las expediciones de Real Sociedad y de United un PCR negativo en la entrada al aeropuerto Charles de Gaulle. Así que yo creo que esto va a ser tema, Joseba, durante la próxima semana, porque lo importante va a ser llegado a esa fecha límite del día 16 de febrero, qué hace España, cómo está la situación sanitaria, cómo están las cepas, porque esto prácticamente cambia cada día, y cómo está el tema de restricciones a los vuelos procedentes del Reino Unido. Pero hay dos ciudades que se barajan como alternativa para el Atlético de Madrid-Chelsea y hay una ciudad, París, que me han dicho esta tarde que dejara caer como alternativa para San Sebastián.
Estaremos muy atentos a eso, claro, porque es que puede cambiar.
Europa, la Unión Europea, a lo mejor también tendría que tener en cuenta qué hacer con el deporte de élite en estas circunstancias, ¿no? para que todo el mundo hiciera lo mismo, porque claro, aquí
sí, pero si estamos en España y cada comunidad autónoma hace lo que considera oportuno, claro. Imagínate,
claro.
¿Cómo trasladas eso?
Bueno, hay otros partidos que se pueden ver afectados también, estos yo creo que casi con total seguridad, son los viajes de equipos ingleses a Alemania, porque Alemania sí que tiene restricciones muy duras y ahí Angela Merkel se lo está tomando con mano dura, y hay dos eliminatorias, Leipzig-Liverpool y Mönchengladbach ante el Manchester City. Que seguramente no pueden jugarse tampoco en,
hablan de Dinamarca, ¿no?
En Alemania.
Ida, ¿no?
Incluso Canal Sur ha informado esta mañana.
Javier Bautista lo ha confirmado también.
A mí no me lo han confirmado, pero Canal Sur creo que ha informado esta mañana de la opción del estadio de la Rosaleda en Málaga.
Anda. Sí, porque el Marbella Center, el Fútbol Center, pondría parte para que la gente fuera a entrenar allí, para que los cuatro equipos fueran a entrenar allí. Y que se jugara en la Rosaleda, que creo que lo único que le haría falta a Alcalá sería habilitar la tecnología de gol, ¿no?
Pero no estamos diciendo que no pueden entrar en España.
¿De Alemania? Es que depende de dónde.
Claro, no,
pero hablando ahora de los alemanes,
¿eh? Sí, pero que de Alemania vendrá un equipo inglés también. ¿O solo juegan alemanes entre ellos?
No, sí, claro. Sí, sí,
claro, o sea, quiero decir...
Yo lo que he leído del Borussia es...
Hombre, imagino que esta opción, Hugo, es en el caso de... Es que son todo hipótesis, porque está todo en el aire. Claro. En el caso de Alemania cierre su frontera,
a ver si se
pero España, a partir del día 16, la tuviera abierta. Claro.
A ver si se va a ir a jugar la Real Sociedad a París contra el United y que va a venir aquí el City contra el...
No,
que queda tiempo y en ese tiempo pueden cambiar las restricciones.
En ese caso, si se levantan las restricciones, la Real jugaría en su casa y ya está.
Los que ponemos la cama, los españoles.
Como siempre, Alcalá, nos has contado que el porqué de no se va a entrar a valorar las declaraciones de...
Cuéntalo de youtubers.
Eso.
Bueno, lo ha dicho Víctor más o menos de coña al principio, pero es verdad. Tal y como contamos ayer, el Departamento de Integridad de la Federación ha recibido esta mañana las declaraciones de Gerard Piqué, porque, bueno, pues es evidente que han tenido una cierta repercusión y eso se ha remitido por si había lugar a una sanción al Departamento de Integridad. Integridad ha decidido o no se ha decidido tomarlo en cuenta, básicamente me cuentan por tres motivos. El motivo principal es que son declaraciones que no son declaraciones propiamente dichas, que no es lo que entendemos de un futbolista haciendo declaraciones más o menos a la vieja usanza, sino que esto es una charla con un streamer o con un youtuber. Y, joder, la Federación y Luis Rubiales pues son tíos muy modernos del siglo XXI, pero no están todavía ahí. O sea, lo que le faltaba a la Federación es tener que chequear las conversaciones de streamers y de youtubers.
Ya vamos, que la Federación no se los toma en serio. O sea,
segundo,
que si fuese un medio de comunicación, sí, pero a los
segundo,
streamers
de YouTube
no los considera.
En realidad lo que hace es apoyar o decir que está de acuerdo con unas declaraciones anteriores que había hecho Iturralde González, el tema de que si el 85% de los árbitros es del Real Madrid, pero que en realidad Piqué se apoya en declaraciones de otra persona. Y tercero, que no es una crítica puntual o no es un error puntual. O sea, no es una jugada del partido del pasado fin de semana en el que Piqué dice me han robado porque el penalti era o no era, o la expulsión era o no era, y entonces me han robado la liga. Entonces, bueno, pues todo eso en la coctelera.
Ridículo.
Entonces yo soy, por ejemplo, yo soy Manolo Vizcaíno.
A mí me parece bien, Hugo, ¿eh? Me parece bien.
No, a mí me parece bien, Alcalá, que no lo hagan con Piqué, pero que tampoco lo hagan con Álvaro Cervera. Eso es lo que a mí me parecería bien.
Permíteme que te apoyo esa moción e incluso con la pedrada que yo tengo de Osasuna, el equipo más robado de la historia del fútbol. Sí. Yo soy el presidente de Osasuna, o por supuesto Manolo Vizcaíno, y me ficho un streamer después de cada partido.
El presidente Manolo Vizcaíno que se haga youtuber, que le modere, que sea un canal.
Pues él mismo,
entrevista a Álvaro Cervera. Hola, presidente, ¿qué tal? Diga usted, los árbitros nos han robado, pero como el youtuber.
Como youtuber no tiene nada que decir. Es que están tardando, entonces yo saldría.
Aparte, como tú tienes que hacer unas declaraciones que te marca la liga, que no puedes salirte del guión, ¿vale? Pues luego te hablas con el youtuber de referencia y te cagas en los muertos de todo el mundo.
O sea que yo mañana yo hago el pie de campo de un partido de Madrid, me ponen a Sergio Ramos y no le o a Messi y no les puedo preguntar qué va a hacer de su vida.
Solo del partido.
Pero un youtuber
es una broma, hombre.
Son todo facilidades para el periodismo tradicional que llama Alcalá, porque si ahora los jugadores pueden ir a rajar que no les va a pasar nada a YouTube, pues ya está, no pasa nada.
Eso es lo que quería apuntar yo.
Ya tenemos una más.
Que si tú vas con el micro a pie de campo, acaba el partido y mete una rajada a Piqué, lo sancionan a perpetuidad, a galeras, lo ahorcan, lo pasa por el garrote vil, la guillotina, lo que tú quieras. Pero si después el tío se mete a hablar con un streamer, un youtuber o Perico los Palotes o un canal de
Son formatos distintos.
Puede decir lo que le dé la gana.
Son formatos
distintos. Sí, pero son
formatos. Una cosa es el calentón.
El formato es lo mismo, pero la frase.
Claro que son distintos.
Una cosa es el calentón
al futbolista. está a que raje en los canales que no son oficiales.
No, no, Germán, no, porque, no? Son, son, no, porque no? Es distinto. Una cosa es claro cuando es podíamos, según acababa el partido, final del partido, micrófono inalámbrico, adelante, y te tirabas a un futbolista y te pegaba una rajada en caliente, que eso ocurría. Y otra cosa es esta charla, como la de ayer, que me la tuve que tragar encantado durante 2 horas y media, que es otra cosa, Germán, es
pues
otra
esa
cosa.
Esa charla,
es
si que... la hace Juanma Castaño en el partidazo de COPE, probablemente si le metan un puro a Piqué. Eso es lo que te digo yo, que es claro, la gran diferencia.
Una cosa, Germán, yo me creo, Alcalá, que hagan esa, que disciernan de esa manera en la federación, porque, bueno, pues lo pueden entender así, porque a lo mejor no están metidos en ese mundo, como por ejemplo yo no estoy.
Es una broma.
Pero escúchame una cosa, la radio es un medio de comunicación, medio radio, dices tú, ¿no?
Sí.
YouTube, eso me gusta a mí cuando dice el, claro, el medio radio.
¿YouTube es un medio de comunicación, sí o no?
A ver.
Sí. Entonces, sí. ¿Cuál es la diferencia?
Pues que uno es más moderno que otro.
Los contenidos que se dan por un lado y por otro son radicalmente distintos. En una entrevista que le hubiéramos hecho nosotros a Piqué...
2 días hablando de lo que ha dicho Piqué.
En una entrevista que le hubiéramos hecho nosotros a Piqué, seguramente habrían sacado, se habrían sacado temas más candentes o más periodísticos, a lo mejor... Y a lo mejor la habrían sancionado, pero que el diálogo de ayer fue un diálogo de la vida...
Se la ha hecho un narrador de la Liga, la entrevista. Sí, se la ha hecho un narrador de la Liga.
Que Alcalá no es el de la Federación, Alcalá es el que está dando la explicación.
Sí, pero quiero decir que al final puedes dar la explicación, pero que la opinión tiene que ser que ni con unos ni con otros y que no puede distinguir entre YouTube o la cadena COPE.
Yo lo que te quiero decir, Hugo, es que me parece que todavía no hemos llegado al punto y tardaremos mucho en llegar a ese punto, lo creo de verdad, en que haya rajadas o críticas o declaraciones como las que estamos acostumbrados en estas entrevistas con los streamers, porque no pretenden eso,
pero
porque
que ya
es
la ha habido
otra cosa,
pero
porque
que ya
es
la
otro
habido
rollo.
Pero bueno, que ya cambio de tercio, que es la 1:00 a.m. Gato, te tengo que pedir opinión por esta información que publica el diario Marca, que me ha dejado realmente sorprendido.
Sorpréndeme.
Que dice que en el Atlético de Madrid, en la cúpula del Atlético de Madrid, hay mucho malestar porque han salido muchos casos de positivos de coronavirus. Y porque no todo, estoy leyendo textualmente, no todos los futbolistas llevan en su vida privada la misma disciplina.
Ojo.
Y me he quedado sorprendido.
La sospecha la tengo, ¿eh?
Sí.
No es normal, 15 tíos no es normal.
No es normal. Es verdad que es, no con normal, eso lo que va a conseguir el Atlético de Madrid, lo llevo diciendo esta semana, que va a conseguir la inmunidad de rebaño antes que nadie. Porque quedan muy poquitos ya que...
Está preguntando si se están saltando algún tipo de régimen interno.
No, esa teoría está funcionando desde hace tiempo.
Ya hicieron el asado, en el confinamiento anterior.
Antes del caso de Joao Félix ya se venía, y bueno, si el club entiende que hay gente que está o no está guardando los protocolos que deben ser exhaustivos, con tus contactos estrechos y demás, y los estás extendiendo, la cosa ahora está haciendo. Y
¿tú
más,
lo sospechas, Gato, o no?
No tengo esa información, pero sí que hay ciertos movimientos y ciertos comentarios en gente que están diciendo que qué pasa con esto, con el tipo de vida que llevan algunos.
Estando como está el Atlético de Madrid, ¿en qué está pensando esta gente?
Pues es lo que te digo, mira, yo ahora que estoy metido de lleno en un club como el Algeciras y que los controles son exhaustivos, se controla la burbuja, se controlan los contratos estrechos para que no haya nada donde se salga de madre. De hecho, todos los exámenes y todos los test que ha hecho el Algeciras en la temporada, todos negativos. Tienes que controlar mucho eso. Y tú tienes que poner de tu parte, porque al final esto, Joseba, al final, eso lo sabemos todos.
Tienes que poner todo de tu parte.
Claro,
todo.
Pero es que es una cuestión personal. Si lo estamos viendo en el día a día en esta sociedad, que la gente...
Pero por eso digo que en qué coño están pensando.
Efectivamente.
Estás para ganar una liga.
Correcto.
Con unas puntuaciones históricas de Madrid.
Y sabiendo,
Joseba, ¿estás haciendo el gamba por ahí?
Que este año, el COVID es un obstáculo mayor, aparte de las lesiones y demás. O sea, que es una cosa...
Al margen ya de que desde un punto de vista social son unos irresponsables. Hombre. O sea, al margen del fútbol, de lo que se juega el Atlético de Madrid, de su burbuja, de su globo, y de un globo, dos globos, tres globos, aquel programa de la tele. Es una irresponsabilidad en la sociedad.
Totalmente.
O sea, es absolutamente vergonzoso. Si es cierto, claro. Yo no acuso a nadie porque no tengo ni la prueba.
Claro.
No.
Pero yo por eso me he sorprendido leer la información y he dicho, pero bueno, listo. No sé.
La verdad es que son muchos.
Sí, son demasiados.
Y confirma que los futbolistas para los clubes son incontrolables.
Sí, eso
no tienen ascendencia sobre ellos y son los dueños de todo esto.
Pero es que la responsabilidad empieza por uno.
Por supuesto.
En todos los lados, claro.
Y más con ellos, que son ejemplo para todos.
Víctor Fernández, estoy contigo una hora hablando del Real Madrid cuando no hay noticia. Es insoportable.
¿Ya se ha acabado esto, Víctor?
Otro dice totalmente con Víctor. Si se hablara de la Real Sociedad, al menos lo entendería. Pero es que se habla todos los días del Real Madrid en el Oasis. Y otro dice, pues sí, Víctor, tienes que acostumbrarte que el Real Madrid es un equipo importante y recibe el tiempo que se merece. Otro oyente nos decía, ¿cómo van a escuchar la Copa aficionados del Barça si sois la gran mayoría antibarcelonistas? Vaya pronósticos de Copa, nadie le da como favorito ni quiere que la gane, y uno encima dice que lo que no quiere es que la gane el Barça.
Sí, yo.
Y otro oyente habla de que a este Oasis le hace falta David Sánchez para equilibrar un poco el tema. Y dos mensajes para Víctor, una cara y una cruz. Uno dice que antes el Oasis molaba, pero que ahora con Víctor y su antimadridismo esto se lo han cargado. Y otro dice, por favor, hay que darle más visibilidad a Víctor Fernández. Es más o menos el Ansu Fati del partidazo.
Correcto. Bueno, pues sí, voy a leer un tuit que me ha pasado Eri, que no sé quién lo escribe. Sí, que dice, el Oasis de Libertad antes molaba. Ahora Oliva y su antimadridismo se lo han cargado.
Y Ocaña. Ocaña. Oliva y Ocaña son dos miserables.
La una y tres. Esperad que nos vamos a ir hasta... Os voy a llevar hasta Australia y hasta Tampa.
Hombre, para anda. Que
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla.
Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Que siendo Churi Urdín te vuelvas un león. Que un periquito como tú celebre un gol culé en el descuento. Que estés en Gijón y tu mente en Albacete.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
Es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 3.800.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya...
Lo dicho antes en el campo del gas, dos conexiones, la primera con Australia. Angelito García, hola, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas, Oasis, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Hola. Tengo tres cosas, Joseba, tres cosas. Un partido en directo, una muy buena noticia y una tenista que apesta favorita. ¿Qué quieres que te cuente?
El partido en juego, el deporte
en directo. El deporte en directo, tiene mala pinta, ¿eh? Empezó ganando Pablo Carreño su duelo, el primero de semifinales del España-Italia, 2-0 a Fognini, y a partir de ahí nos ha hecho 7 juegos el italiano. Así que 2-6 y 0-1 para él. Ahora mismo está parado el partido porque ha empezado a llover, están cerrando el techo, secando la pista, y volverá a reanudarse a ver si el parón le viene bien a Pablo.
Bueno.
La buena noticia,
o
abrí bien los oídos.
A ver.
Podría hablarte del sorteo, que ha estado bastante bien para Rafa Nadal, Fognini precisamente en octavos, bueno, si pasa en cuartos, un poquito más complicado, Medvedev, pero bueno, evita mucha gente. Sí. Pero te voy a leer literalmente el mensaje que me acaba de llegar.
A ver.
Claro, viendo a Rafa otra vez sentado ahí, que no va a jugar hoy tampoco, que no va a jugar mañana, aunque nos metamos en la final, pues claro, uno ya empieza a preocuparse, dice, a ver si lo que yo pensaba de que no le gusta jugar en la semana previa un Gran Slam y tal, está mal. Palabra que acabo de recibir, una sola, directa.
Estoy nervioso ya.
Tranquilo.
Menos mal.
Ya está. Nada más. Eso es lo que he recibido.
Tranquilo.
Lo bueno, si breve, doble de bueno.
Guas, ¿te vale o no? Tranquilo. Ya está. No hace falta decir nada más.
Melchor dice eso todos los días y no le damos.
Ya, eso es verdad. Pero en este caso me fío un poco más.
Con Melchor empiezan las fatigas musculares.
Y dejadme hablaros. Y no riáis de verdad, ni penséis que tiene nada que ver con que nos diese una maravillosa entrevista en el partidazo de COPE. Del nivelazo de tenis que está demostrando Garbiñe Muguruza. O sea, pero que no lo digo yo, 6-2, 6-2 a la campeona del año pasado.
¿Lo has dicho?
La que Kenin, sí lo he dicho, que juega muy bien al tenis siempre. Kenin, ¿os acordáis de la estadounidense que nos ganó el año pasado la final?
Han matado a Kenin.
6-2,
la rubia.
Se han matado a Kenin. 6-2, 6-2. O sea, le tenía unas ganas de revancha, pues 6-2, 6-2. Hombre, si gana así a la actual campeona, pues digamos que está entre las favoritas y de hecho...
Fíjate el comentario que has hecho, apesta a favorita, no puede haber sido más cariñoso.
Es huele, tiene un perfume.
No es un aroma a favoritismo, es una repulsiva peste a favoritismo.
Hay términos más adecuados, sí.
Quedaros con ese adjetivo.
Tranquilo.
Tranquilo.
Adjetivo.
No, me gustó.
Bueno, en este caso no es adjetivo, es estate tranquilo, ¿no? Es como una orden, como un imperativo.
Es una definición, hombre.
Imperativo, tranquilo. Angelito.
Imperativo, imperativo.
Subjuntivo, sí. Subjuntivo.
Sustantivo, entonces. Estate tranquilo.
Adverbio. Oye, García, estate. Eso empieza el lunes, ¿no?
Esto empieza el lunes, sí. El lunes ya se ha hecho el sorteo, como veis, pero no se ha hecho.
¿Te va a fallar este año?
No, deja.
Espera, Angelito, no te muevas, que el domingo a las 12:30 de la noche en Tampa, la Super Bowl. Entre los Tampa Bay Buccaneers, los de Brady, y los Kansas City Chiefs de los de Mahomes.
¿Por quién ha puesto, Angelito? ¿Por quién ha puesto?
Los Chiefs, carísimo.
Chiefs de calle. Chiefs por 14, dos anotaciones.
Brady.
¿Juega Bale?
Chiefs.
Juega Bale, dice el otro.
En Tampa está ya Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué ambiente se respira por allí? Te permito que nos cuentes todo menos lo de las alitas, que es algo que ya no soporto.
Pesta favorita.
Que digan que se van a comer 800 millones de billones de alitas. Me da igual cuántas alitas se coman. ¿Qué nos cuentas desde Tampa?
Bueno, aquí te cuento que hay bastante ambiente, ¿eh? No es lo de otros años, sin ir más lejos, por ejemplo, del año pasado en Miami, que estaba todo masificado. Hay bastante gente, pero se puede caminar, se puede estar a gusto. Sobre todo son locales, ten en cuenta que es la primera vez que un equipo va a jugar el Super Bowl en su propio estadio, con lo cual eso también ayuda y evita un poco los desplazamientos, pero sobre todo hay mucho turista VIP, ¿me entiendes? O sea, gente con mucho dinero, con mucha pasta, que ha viajado hasta aquí para ver el partido.
Como Alcalá,
y ahora mismo
sí.
En la zona del... Como Alcalá, exacto. Pero esto es con barco, esto es un nivel un poco superior. Estoy en la zona del puerto ahora mismo de Tampa. No te puedes imaginar...
Sí. La piscina de Alcalá, flipas, que yo la he visto.
¿Qué barco?
Deja a Nacho, que tiene un poco de retardo.
No, pero ahora que hice lo de la piscina de Alcalá, estoy al lado de una zona de yates ahora, que donde están, seguramente algunos sea algún propietario de alguna de las franquicias, y estoy al lado de un yate, ahora sí que les ponemos la foto, que tiene detrás una piscina como la que tiene Alcalá en su casa. O sea, con eso te digo todo.
Ya te queda solo el yate, ¿ves? La piscina ya la tienes.
Oye, Nacho, va a ir gente al partido, ¿no? 20 y algo mil, ¿puede ser?
Sí, 25.000 con sus medidas de seguridad, pero hombre, es una cifra potente ya, porque este año es verdad que ha habido público en NFL, en NBA también, pero esa cifra ya de cinco dígitos es importante, ¿no? Vamos a ver si sale todo bien y bueno, la verdad que, ya te digo, más allá de los que vayan al estadio, hay bastante gente que se ha desplazado hasta Tampa a pasar el fin de semana. No es, como te digo, lo de otros años, que no puedes ni andar, Pero sí, o sea, bastante gente sí que hay, ya lo veréis mañana las imágenes.
El mejor detalle, Joseba, es que 7.500 de esos son sanitarios invitados del estado de Florida, de los que han peleado y están peleando contra la pandemia, 7.500 invitados.
Pues mira, muy bien. Nacho, mañana conectamos con más tiempo. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Gato, esta semana hace 7 años que se marchó a Aragonés. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del Zapatones?
Una bronca que me echó un grito, me dijo, ¡Gato! En un vestuario en el Sardinero. Que me cagué.
Vale. Hugo, ¿cuál es tu opinión sincera de los refuerzos del Valencia?
Creo que hay uno que puede tener nivel, que es Cutrone, y que los otros dos vienen a sumar, que ya es en este Valencia.
Eric, ¿qué te parece que se haya prohibido la postura del bicho bola en ciclismo? Eso que se ponían encima del cuadro de la bici.
Sentarse en el,
cuando decían los descensos.
En el cuadro. Yo creo que los límites los tienen que poner los profesionales en ese aspecto, y lo que hay que hacer es una campaña para que la gente no lo haga a nivel de usuario. Va a traer cola eso.
Estoy de acuerdo.
Víctor, ¿te has aprendido ya el baile del Papu?
El baile del Papu es muy fácil. Pero vamos, yo no hago ningún tipo de baile del Papu. Mira tú como el Papu marque. Y dejan entrar a la gente.
¿Estás enfadado, Víctor?
¿Qué?
Hoy está molesto.
No, la verdad es que he aprovechado para adelantar 20 páginas de la novela. Que
Germán, ¿por el cambio de formato puede acabar siendo más atractiva la Supercopa que la Copa?
A mí es que me gusta más la Copa como torneo. Ahora, ¿más atractivo por el formato? Puede ser.
Tomás, ahora que está de moda, ¿para cuándo tendremos un Wash YouTuber?
No, jamás, no sé ni qué coño soy yo.
El más grande.
Eres carne de cañón también, Tomás.
Y la última, Juan Antonio Alcalá. ¿Quién tiene más pinta de youtuber, Rubiales o Tebas?
Pues te digo una cosa, yo creo que Tebas.
No, me da, por favor.
Yo creo que Tebas tiene más pinta
si
de
Tebas
youtuber.
Parece Torquemada.
Y solamente te digo una cosa, se ha adelantado incluso a Piqué. Y ha contratado a un streamer para que le narre los partidos en la liga.
Pero,
antes,
pero
por
escucha,
ejemplo,
si te vas contra todos los streamers pensando que era otra cosa.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho.
Adiós.
Gracias.
Hasta
la semana que viene. Vamos al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Ahí estamos. Señor director García, ¿qué tal? ¿Está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Fenomenal.
¿Está bien por Málaga?
Sí, bueno, hoy, ahora mañana vuelve, creo que viene la lluvia. Hoy no ha llovido, ha estado más o menos bien.
Hoy a última hora ha empezado a llover en Madrid, creo que tenemos un fin de semana pasadito por agua, ¿eh?
Sí, sí, ahora creo que cae la lluvia. No nos falta de nada.
Nada. Este año. desde luego que no. ¿Cuánta gente me está preguntando, y cuándo vuelve García de Málaga? Digo, pues que si fuera por él ya estaría aquí desde
hombre,
hace mucho
claro,
tiempo, pero
estoy loco por ir ya y por ver Madrid, pero claro, me dicen que, por ejemplo, el Retiro, que yo voy todos los días,
cerrado. Sí, señor.
O sea que,
la casa de campo, cerrada.
Todo está cerrado.
Todo está cerrado. O sea que está bien en Málaga.
Y encima, chuzos de punta.
Sí, pues lo tenemos todo. Oiga, director, no sé si ha oído usted algo. Es que me han contado que ha habido un elemento por el barrio de las Cortes, por el centro de Madrid, que se ha saltado el confinamiento y que a las 2 de la mañana desde ayer sale todos los días con un bombo y una chapela, gritando Athletic. Sí, eso me han dicho. Y encima debe ser conocido nuestro, porque dicen, vosotros le conocéis, digo, por el Athletic.
¿Quién será?
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Confirmo efectivamente esta noticia, soy yo, el que se pasea y tal, muy bien, se porta conmigo muy bien la Policía Municipal de Madrid, ya me conoce y me dice tranquilo y tal, y ahí lo tienes, eres una gente de orden,
sí,
así que puedes estar. Ya sabéis que me podéis llamar supercampeón, simplemente.
Vas a por la tripleta.
Hombre, claro que sí, Iván.
Que tanto el quintete, el sestete, y recuerdo que vamos a por el triplete, ¿por qué? que no.
Joder, qué barbaridad. ¿Cómo está el Atleti? Qué barbaridad, ¿eh? Joder. Ahora hablamos del líder también, que no hablamos nada del Atleti, director. Pero antes vamos a saludar al protagonista de, sobre todo, el próximo fin de semana. Porque el día 13 de febrero empieza el baile para nuestros boxeadores. Sí. Y va a pelear Jaime Kiko Martínez en Londres, ni más ni menos, ¿no?
Sí, señor, lo podemos ver en directo a través de Dazón. Qué tendré bien. El placer de narrar junto con Emilio Marquí el combate. Vamos a ver si le doy suerte a Kiko Martínez. Es una pelea complicada contra el británico Zelfa Barrett, que es un buen boxeador, y sobre todo quizás en el peso que más le conviene al inglés, ¿no? Que es el peso superpluma. Ya sabéis que nuestro gran campeón Kiko Martínez fue campeón mundial del peso supergallo, luego en el pluma se encuentra bien, pero claro, el superpluma ya es un poquito de ventaja, aunque siempre que hemos hablado con Kiko en este sentido, siempre dice que también está como muy acostumbrado a que los rivales normalmente sean más grandes y que él se desenvuelve bien. Está casi más cómodo con rivales así como más grandes, donde él puede hacer su boxeo, que es meterse un poquitín ahí en la media y en la corta distancia y por ahí tirar sus bombazos.
Pues a ver qué opina él. Hola, Kiko, Alicante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Hola, campeón. Muy bien, gracias, Dios, muy bien.
¿Estás bien? Muy bien. ¿Cuándo vas para Londres? ¿El lunes, sí, no? ¿Sales para allí?
Sí, el lunes marchamos para Londres.
¿Ya está hecho todo lo que se tenía que hacer?
Sí, ya está hecho todo el trabajo, las sesiones de sparring, la alimentación, la suplementación, el descanso, está todo hecho, pero está todo todavía en el aire, porque hasta que no pelee, no está todo hecho todavía.
Eso es verdad, entonces, eso es verdad.
Entonces, estamos ahí, estamos en el camino y en el camino para conseguir la victoria.
Jaime nos ha dicho una cosa que te convierte en el único ser humano al que le gusta enfrentarse contra alguien más grande.
Sí, la verdad que, bueno, que yo siempre he sido el más pequeño del gimnasio. Cuando yo me apunté, yo fui el más pequeño siempre del gimnasio. Entonces yo me tuve que hacer sí o sí a la gente más grande que yo, a la gente más pesada que yo, a la gente más fuerte que yo. Y al final me adapté a toda esa clase de gente siendo el más pequeño y echándole muchas ganas, porque le eché muchísimas ganas para poder afrontar todo eso, porque antes de afrontarlo me dieron muchos palos, ¿eh? No te creo, claro. que fue fácil, ¿eh?
Claro, claro, me imagino. Oye, Zelfa Barrett, 24-1-0, 15 KOs, este chico pega fuerte, ¿eh?
Sí, sí, es un inglés bueno, es campeón de la Commonwealth, creo, y campeón inglés, campeón del título que se va a jugar que vamos a jugar el 13 de febrero en Inglaterra. Y bueno, yo me siento muy halagado porque para el malo nunca me van a llamar, nunca me han llamado para pelear con el malo. Entonces, para mí es un lujo ir a pelearme con el bueno. Siempre para mí es algo que me motiva, que me hace levantarme y saltar de la cama por las mañanas. Y que me alegra la vida, porque es otro reto que Dios me ha dado. Entonces vamos con mucha fe para ganar esa pelea. Si no, no iríamos. Estoy seguramente que si ni yo ni mi equipo confiáramos en la victoria, no iríamos seguro.
Seguro. Oye, me ha gustado mucho las declaraciones que ha hecho, porque muchas veces en el boxeo pues se reta dialécticamente a través de las palabras, se dice, lo voy a arrancar la cabeza, le voy a hacer no sé qué. Este chico ha dicho que te respeta mucho, que sabe cómo boxeas, que sabes que eres un boxeador que siempre va para adelante y que él está tratando de trabajar pues todas esas virtudes tuyas, que no suele ser muy habitual que alguien, un rival, diga eso, ¿no?
Bueno, al final hay gente, sí, hay gente de todo tipo en este mundo y saben que yo he hecho mi carrera, mayoritariamente mi carrera en el Reino Unido, en Irlanda, muchas peleas en el Reino Unido. Ellos me han seguido muchísimo, todos los ingleses, porque tengo muchos rivales ingleses, entonces ellos me conocen, ellos ya saben quién soy yo, entonces saben que voy a ir a pelear y voy a ir a ganar la pelea y sobre todo voy a ir a trabajar y a demostrar que quiero ese cinturón, que no voy a ir a pasearme ni a hacer una ni a sobrevivir ni nada, voy a ganar la pelea y él lo tiene claro, él y su equipo lo tienen claro porque ya me conocen.
Jaime.
Bueno, lo primero, de verdad que es un auténtico placer charlar con Kiko Martínez, el gran público ya le conoce, ¿no? Pero yo siempre digo que fue durante muchísimo tiempo pues esa locomotora que tiró del boxeo español. Luego han aparecido una serie de boxeadores que están a gran nivel, pues como los campeones de Europa, como Sandor, como Sergio Andoni Gago y tal, pero en la época un poco post-Castillejo, pues Kiko Martínez ha sido, la verdad, que el faro del boxeo. Es un gran reto, lo hemos estudiado muy bien al rival, y Kiko, yo creo que ahí, bueno, pues incluso hasta en el tema del peso también has podido quizás entrenar más fuerte que nunca, ¿no?
Sí, la verdad que he estado alimentándome muy bien, poder tener más cantidad de no estar tan obsesivo en dar el peso, porque eso es algo que yo también arrastro, cumplir con mi peso, sea como sea, y es algo que no he tenido que ni tener que mirar el que como, o sea, siempre con una buena alimentación, pero no cuánto como lo que quiera, me hidrato lo que quiera, creo que voy a llegar así hasta el día del pesaje. Obviamente no voy a subir el mismo peso que él, porque yo normalmente estoy en 60 kilos, 62 como mucho, todo el año, entonces no creo que suba más de ese peso a pelear, pero no me importa también, creo que terminaré mi campamento, que mañana lo termino, mi día duro, ya mañana termino el trabajo duro, y voy a llegar en perfectas condiciones, porque voy a estar comiendo y hidratándome hasta el último día. No sé si él lo va a poder hacer, pero yo te puedo garantizar que yo sí lo voy a hacer.
Sí, señor. Director.
Oye, yo quiero darte, Kiko, las gracias como aficionado al boxeo por aquella noche de verano, hace ya 3 o 4 años, cuando te presentaste por un título fantástico del mundo contra un tipo imbatido, y yo creo que estás entre los 10 mejores combates que he visto a un boxeador español ganar un título del mundo. Lo mismo que yo, todos nos sentimos muy orgullosos y dijimos, caramba, así se va por un título, así se lucha. Y creo, como dice muy bien Jaime, que durante mucho tiempo has mantenido la antorcha, y en ese sentido yo creo que tú en eso te mereces la medalla, de verdad. No del valor, la medalla del valor y del oro y del reconocimiento de todos los que nos gusta el boxeo.
Muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que me halagan, y es así increíble escucharlo de ti, que me digas esto, porque es que siguen alimentando mi felicidad, alimentando mis ganas de seguir avanzando y de volver a conseguir cosas que sigo trabajando, y son gracias a estas palabras que me acabas de decir ahora mismo, que me han llegado hasta el corazón. Muchísimas gracias.
Kiko, te dejamos descansar. Estaremos muy pendientes el próximo sábado. Ya sabes que desde aquí estaremos empujando todo lo que podamos y un poquito más, quizás. Claro que sí. Pues muchísima suerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Campeón.
Un abrazo. Gracias. Adiós. Pues Kiko Martínez, qué pedazo de tipo este. Qué pedazo de tipo. Aparte de gran boxeador, ¿eh?
No, y que lo digo de verdad. Esa noche de verano hará 4 años, ¿no?
Yo creo que hasta más, ¿eh?
Estamos en el 21, 17,
ahora,
16.
Cuando gana a Jonathan el Momo Romero, y Joseba, que es el...
Estoy en ello.
Es el tipo más rápido de
agosto.
A este lado del Pecos, sí que es verdad. Y,
agosto,
y
¿verdad?
Ojo, estaba invicto el Jonathan Momo Romero.
Sí, joder, el campeón, menudo
boxeador.
Pero ¿cómo salió Kiko ya el primer asalto? Dijo, voy a por el título y como sea. Eran las 3 de la mañana, yo calculo, en agosto.
Sí, claro, por supuesto, era de madrugada porque era en Estados Unidos.
Yo recuerdo que estaba en el set, en el estudio.
Sí, señor.
Y estaba Maravilla Martínez.
Exacto, así fue. Y además, Kiko Martínez está ya, por derecho propio, entre los grandes de la historia del boxeo español. Un campeón mundial que está grande.
El tiempo pasa rápido, ¿eh? El tiempo pasa rápido, ¿eh?
No, pero por lo que...
2013, 8 años.
Fíjate. 8 años, director.
2013.
No, pero fíjate, como decías tú, Jaime, es verdad, una época especialmente difícil, oscura, claro, para los españoles. Coño, este fue la antorcha, joder, esto fue el que dijo, aquí estoy. ¿Y cómo ganó ese título? Lo ganó pero no por un golpe, un lucky punch de eso, ¿no? Desde el principio.
Y luego déjame que os diga de verdad, que esa lástima que nos ha pasado, que luego no pudimos ver. Nosotros nos acordamos, todos los aficionados al boxeo en España se acuerdan cuando José Durán ganó a Koichi Wajima el campeonato mundial en Japón del peso super welter, claro, lo vimos en la televisión. Y ese combate de Segawa no pudimos verlo. A Segawa era una estrella en el país del sol naciente. Y fue una batalla, una pelea que terminó antes del límite, lo noqueó este Kiko a Segawa, y joder, madre mía. Y luego, fíjate, vuelve a Inglaterra, le llevan como víctima propiciatoria, claro, como trampolín para el joven Selfa Barrett, y vamos a ver si le sale el tiro por la culata, porque quizás lo que no se imaginan es la tremenda ilusión que tiene, o sea, que ya teóricamente cualquiera, pues son como los viejos campeones de la historia que van ya de vuelta, ¿no?, a este tipo de compases, sí, ¿no? Claro. Esperemos que ahí le...
No,
le
va con toda la ilusión del mundo y se le nota además, ¿eh?
Que no, tremendo, que está súper motivado, sí. Eso es muy importante. Luego ya, digo, el paso del tiempo es inexorable, claro, otro, pelea cuando lo hablamos aquí tantas veces, cómo y cuando quiere, el miedo que tienen, es verdad, porque fíjate, iba a pelear también Jorge Fortea,
es verdad,
semana,
sí.
Iba, y digo iba porque el rival.
Sí, Fowler ha dado positivo por COVID, sí, se ha caído del combate. Estaba previsto para el 20 de febrero, es
claro,
verdad.
Que,
sí,
que
sí,
también
sí.
Le vamos a dar nosotros esa pelea. Esa es la el estelar es la de Josh Kelly con Avanesian.
Avanesian,
¿no?
exactamente. Sí, señor. Que tenemos ganas de ver. Oye, desde que claro. Peleó contra los nuestros, no ha vuelto a pelear, ¿no?
Que va, porque claro, se han aplazado y los ingleses que tenían esa pelea, yo creo que cuando vieron cómo acabó con Kerman Lejarraga, dijeron, pero al final llega esa pelea y vamos a ver, ¿eh?
Por cierto, Golden Boy le ha dicho a Ryan García que se deje ya de milongas, de vender recombates contra Pacquiao, que no, ni Pacquiao ni puñetas, que claro. Antes está Teófimo y hay algunos otros antes que Pacquiao, hombre, que lo de Pacquiao que es una broma, o sea que...
Se deje ya de rollos, que yo nunca he visto una... Hablar, como digo yo siempre, de la no noticia. Digo, pero vamos a hablar de una no noticia.
Pues mira. Bueno, pues antes de terminar vamos a recordar una efeméride, porque tal día como hoy, hace 41 años, debutó un tal Julio César Chávez. ¿Os suena?
Joder, madre mía, para mí es uno...
115 combates, por cierto, ¿eh? 107 victorias, 6 empates, 2 derrotas, 87 caos.
Sí, escucha, y de las 6 derrotas al final, pues, 3 o 4 ya cuando claro. Estaba ya un poco de... Pero vamos, yo para mí me enamoré deportivamente de él en una pelea que pudimos ver gracias a Televisión Española cuando peleó contra el Chapo Rosario.
Ah, amigo, qué pelea, ¿eh?
Y es que yo me quedé ahí como, no, en otro mundo, yo no pensaba que eso existía. Dijo, pero ¿esto qué es, no? Y tiene, me acuerdo que tenía récords Chávez, casi como de, decías, 31, no me acuerdo si era 31, 3, que era títulos mundiales. O sea, 31 títulos mundiales, 3 derrotas en todo por títulos mundiales. Me parece que 37 combates por el título del mundo.
Sí, y hay además algunos ya que son legendarios, el de Medrick claro. Taylor, por ejemplo.
Mira, director.
La pelea más grande de mi carrera, definitivamente, y la más dura y la más difícil que tuve con el peleador más grande que peleé fue Medrick Taylor. Definitivamente esa ha sido la pelea más dura de toda mi carrera. Fíjate, Carolina, que cuando lo tumbo ahí, te soy sincero, a mí no me importaba ya perder o ganar. Yo estaba sumamente desahuciado, estaba cansado, agotado, porque había sido una pelea sumamente difícil, dura. Yo estuve a punto de desmayarme en esa pelea. Yo lo que quería que la pelea se acabara, porque quería vomitar, quería desmayarme arriba del ring, y la verdad hice un esfuerzo sobrehumano.
Pues esa es la pelea, director, a la que hacía alusión.
Claro, yo creo que es una de las peleas que ha pasado a ser ya una leyenda, porque es probablemente es la mejor pelea de Medrick Taylor de toda su carrera. Iba ganando por puntos, por supuesto, pero amigo, ahí estuvo un árbitro maravilloso y le salvó la vida, yo creo, además, sí, perder la pelea.
Richard Steele, un extraordinario árbitro, y luego este documento, ¿eh?
Steele le salvó la vida.
Me recuerda, claro, no tenía, a cuando Ali, en la pelea con Frazier, dice que es lo más cercano que estuvo de la muerte, que es Julio César Chávez, que ha sido, bueno, ahora mismo todavía, es el, digo todavía, a expensas de lo que haga Canelo, ¿no? El número uno del boxeo mexicano y uno de los más grandes del boxeo mundial, reconocer que estaba al borde, que se quería desmayado, porque dice, joder, el más grande, definitivamente, dice, la más grande de las peleas, fue elegida la pelea del año y luego de la década, ¿eh?
Sí,
y,
claro,
y para mí es una de las mejores de la historia.
Sí, es la historia, cómo se va contando, porque, por ejemplo, él prácticamente lo retira a Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, que era más joven, sí. Más vigoroso, lo vimos también por televisión y en el cuarto asalto, pero fíjate tú, luego llega Oscar de la Hoya y lo retira Pacquiao. Es la vida, es una cadena que va enlazándose todo.
todos, ¿no?
Pues sí,
todos, fíjate que tres grandes o cuatro, Madrid, Taylor, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Pacquiao, de lo mejor que ha habido, ¿no?
Pues sí.
Pero yo creo que Julio César Chávez, hombre, ahora está Canelo, claro, pero en México yo creo que es el, para mí, yo creo que es el boxeador más grande
de México. Para todos. Y él mismo, como corresponde normalmente a los gigantes del ring, dice que Canelo, que ojo, porque lleva camino, dice, como siga así, podría estar perfectamente y arrebatarle a él como el número uno de la historia. Todavía, para eso, yo creo que debe unificar las coronas. Todavía no ha terminado la era, como dice Canelo, así, la era Canelo.
Sí.
Todavía
no. Tú le viste, Jaime, tú le viste en la velada de más gentío que ha habido nunca, lo viste en México, en el estadio, joder.
En
el Coliseum de Santa Úrsula. Eso fue, vamos, inolvidable, récord mundial.
Y en el Azteca,
de boletos, como dicen ellos, de boletos 132.000.
Fíjate.
Sí, 500 o no sé cuántos.
Qué barbaridad.
De boletos vendidos, que yo, os lo juro, estuve allí y dije, aquí hay más, ¿eh? Porque esto es de locos, o sea, es una cosa, madre mía.
Julio César Chávez, uno de los grandes. Para muchos el más, para otros uno de los grandes de la historia del boxeo, sin duda alguna. Eso desde luego que no lo duda nadie. Querido director, que tenga usted una feliz semana. Hablamos el viernes que viene. Un abrazo muy fuerte. Jaime, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Me voy con la chapela y el bombo ahora.
Sí, señor. Ahora, por pronto las dos, nada, en media hora ya puedes ponerte ahí a dar zurriagazo.
Hoy me voy a Cibeles.
Sí, señor. Adiós, queridos. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Nos vamos. Nos vemos y volvemos mañana, como siempre, a la 1:00 p.m. empieza Tiempo de Juego, de 1 a 1, 12 horitas, ni más ni menos, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.